Jaime Moreno.
Buenos días. Sábado 13 de diciembre. Se van terminando las clases y se va terminando compañeros de clase. Llegan las vacaciones. Y bueno, este es el último programa de un año en donde compañeros de clase estuvo bastante movido y cargadito. Un año en donde el conflicto docente del principio de año dejó una huella importante, donde por un tiempo largo se siguió sosteniendo la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, formada al calor del conflicto, y planteándose que las reivindicaciones en educación iban más allá de los salarios. Así estuvo el relevamiento de infraestructura, parcial, por supuesto, pero el importante trabajo que se pudo hacer. Pasaron muchas otras cosas. Y por compañeros de clase pasó mucha gente, muchos entrevistados, muchos compañeros que nos ayudaron a pensar y a entender un poco esta realidad compleja que queremos transformar. Bueno, hoy programa de cierre del año y por eso esta editorial va a ser así, cortita y no mucho más. Y trataremos de hacer un programa tan bueno como los que hacemos siempre. Me di corte un poquito. Tenemos hoy algunas de las cosas que este año implementamos, como las columnas de género, de arte, que fueron un aporte importante al programa. Y bueno, vamos a entrar ya en compañeros de clase y me dejo de hablar en este último programa del año.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, ¿cómo está? Último compañero de clase del año. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Bien?
Ahí andamos.
¡Qué calor!
Un poquito, ¿no?
Bueno, ya tenemos nuestra primera columnista. Buen día, Roxy, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, arrancamos tempranito. Hoy tenemos varias columnas.
Hoy tenemos,
¿no?
Sí, el cierre. Ah, dicen que saludes de vuelta. Hola, Roxana, ¿cómo estás?
Buenos días a todos y a todas.
¿Cómo están? Bueno, tenemos varias columnas y empezamos con la de género.
Bueno, es raro en este horario, siempre estuve al final.
Más tarde.
Es raro la apertura, pero bueno. Pero como cierre, porque es el último programa del año, primero quiero agradecer este espacio en compañeros y compañeras de clase, porque, bueno, como militante feminista, como Bordó, valoro mucho que se dé lugar a este tipo de discusiones, que, bueno, hoy me encuentro llevando adelante la columna de género, pero que sería interesante poder crecer con aportes y experiencias de compañeros y compañeras. Es fundamental que los docentes empecemos a darle lugar a los debates de género. De eso se trataba un poquito de hoy lo que quería hablar. Y más si somos nosotras, estos locos y locas que queremos un mundo más justo, más igualitario. aquellos docentes que quieren repensar una escuela distinta, defender la educación pública, no se puede eludir este tema. Por eso, para la última columna me preguntaba, en realidad, algo que es por donde debiéramos empezar, y es hablar el tema de qué estamos diciendo cuando hablamos de perspectiva de género. Estaría bueno pensar o saber, abrir el debate, a ver si todos y todas pensamos lo mismo. ¿Cuál es el verdadero debate que hay que dar? Como educadores, pero también como parte de la sociedad. Trabajar educación sexual integral es innovador, es un enfoque muy positivo, pero la realidad es que no se logra una real implementación de la ley. Y la razón, todos sabemos que es política, porque tampoco podemos hacer una lectura tan ingenua y decir que se trata de miedo y falta de voluntad de las y los docentes. Ahora, podemos aportar nuestro granito de arena, ir dejando algunas semillitas de nuestra mirada, pero bueno, hay mucho por hacer y falta mucho. Entender, quizás, es el primer paso, que la cuestión de género atraviesa todo el tiempo nuestras vidas, porque nuestra sexualidad nos atraviesa todo el tiempo también. Y es momento de empezar a abrir estos conceptos. ¿Qué es la sexualidad? No alcanza solo con entender que es más que la genitalidad. En la palabra sexualidad se confluyen muchos factores que se intersectan. Y darnos cuenta que la sexualidad es todo lo que somos, es todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos con lo que somos. Y esto está determinado, obviamente, por muchos factores. Los biológicos, que tantos años hemos aprendido, pero también los culturales, hay psicológicos, éticos, políticos, sociales, económicos, históricos, religiosos, espirituales. Ahora, decimos que trabajamos ESI en la escuela con un enfoque de perspectiva de género. Ahora, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de género? ¿Reducimos este término a que género es sinónimo femenino? No. ¿O que género es femenino y masculino? Tampoco. Porque lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este binarismo femenino-masculino es toda una construcción, social que categoriza las actividades, los comportamientos, nuestras emociones, los modales. Empezar a detectar cuántos estereotipos sexistas cargamos como adultos es realmente el primer paso. Estos estereotipos son los que legitiman la inequidad de género. Y esto podemos dar la vuelta que queramos, pero lo perpetúa el patriarcado. El patriarcado en convivencia con el capitalismo. Poder ver la realidad con otras gafas que no sean las que históricamente nos hemos mirado hombres y mujeres es todo un desafío, y sobre todo para la docencia. Hay algunos ejemplos que me gustaría compartir. Un profesor que se pregunta cuando escribe en el pizarrón por qué siempre ha naturalizado escribir la palabra hombre al hablar de la especie humana. Una compañera que se da cuenta que si dice que una travesti es un hombre disfrazado de mujer, está naturalizando una ideología, esa ideología de la norma heteropatriarcal. Esa compañera se detuvo a pensar que, claro, yo pensaba esto porque para mí hombre era sinónimo a tener pene. Y estas son las semillitas que se pueden ir dejando, que puede empezar a abrir la cabeza de los que trabajamos en educación. Y estas son las semillitas que yo digo que de a poquito van a ir rompiendo el androcentrismo. El otro día leí un ejemplo que no tiene que ver con la educación, pero que sí ayuda a esta idea. Y era, mirá qué fuerte está marcado el androcentrismo, que todos creo que conocemos cuáles son los síntomas de un infarto. Dolor y presión en el pecho, dolor intenso en el brazo izquierdo. Bueno, les cuento que esos son los síntomas de un infarto en el hombre, no en la mujer. En la mujer es dolor abdominal, estómago revuelto y presión en el cuello. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde lo naturalizamos? Y bueno, y todos estos caminos nos conducen al feminismo, por más que a veces, hasta yo misma a veces quiero eludir esta palabra para no entrar en debates. Pero la historia se pudo revisar, el patriarcado se pudo analizar, gracias a la intervención feminista, desde la diversidad de feminismo que hay hoy en día, ¿no? Analizar que el patriarcado es un sistema político y que se pudo ver hasta dónde con él se podía extender el control y el dominio sobre las mujeres. El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se le da el predominio de los hombres sobre las mujeres. Y este analizar el patriarcado lo han hecho las feministas, popularizando la idea de que lo personal es político. Así empezamos. Las mujeres empezamos a poder entender que las cosas que nos pasaban no nos pasaban a nosotras solas, que no teníamos mala suerte, que no éramos nosotras que elegíamos mal nuestras parejas, que era fruto de un sistema que generaba violencia sobre ellas, que estábamos en un sistema opresor. En el caso de la violencia de género es tal cual. Antes las mujeres se avergonzaban y se culpaban a sí mismas de la violencia que sufrían por parte de sus maridos y novios. Ahora sí las cosas han cambiado y el lugar de la mujer en la sociedad es diferente que hace 50 años. Pero no nos engañemos, hoy en países occidentales, la mayoría de las mujeres hemos conseguido el derecho a la educación y al trabajo retribuido, pero la mayoría de quienes lo hacemos, tanto las asalariadas como las que han creado sus propias empresas, continúan encargándose mayoritariamente del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e hijas. Aquí es donde hablamos de la doble opresión. Aún aquellas que delegan esas tareas también lo hacen sobre otras mujeres, más pobres o de más edad. Obviamente no es lo mismo ser mujer en Arabia Saudita sin ningún derecho que aquí, que la vida de la mujer se ha transformado. Pero el patriarcado aún goza de buena salud y nuestro objetivo fundamental, el del feminismo, es acabar con el patriarcado como organización política. Pero no es tarea sencilla, ya que se vale del sexismo como método para mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, el femenino. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas. Ya no se trata solo de un chiste machista, de costumbres o manifestaciones del poderío masculino, sino de una ideología que define la subordinación de las mujeres y todos los métodos que utiliza para que esa desigualdad entre hombres y mujeres se perpetúe. Un ejemplo sería la división de la educación por sexos o el lenguaje sexista, donde todo se generaliza en masculino y de esta manera invisibiliza a las mujeres. Si la educación sexual integral pasa por romper con esta desigualdad, es necesario comprender y aprender sobre estos conceptos. Da para mucho para empezar a trabajar ESI. En la teoría se abordan cuestiones muy interesantes, pero creo que como docentes lo primero que tenemos que empezar a distinguir es esta idea de género. Esta idea de género que tan confundida está en la sociedad, que surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino son construcciones culturales. Parece algo que ya tan repetido, pero no sé si está internalizado todavía. Género no es sinónimo de sexo, por más que en millones de planillas diga sexo y tengamos que completar F o M. Sino normas y conductas asignadas a hombres y mujeres en función de su sexo. Y para eso, yo como ejemplo había traído un video, pero que la verdad que se hace difícil pasarlo, porque no lo traje en el formato que correspondía, pero que lo recomiendo, que es de Canal Encuentro, que lo podemos ver en YouTube. Es un ciclo que se llama Queremos Saber, y creo que son 10 o 12 capítulos. Uno trata sobre varones y mujeres, y está muy bueno porque creo que el público son jóvenes de secundaria, pero me parece que a los docentes de primaria, de inicial, de secundaria también, nos viene muy bien empezar a a repensar estos conceptos, y creo que tienen una manera muy clara de mostrarlo. No toda la educación sexual o maneras de enseñar educación sexual que se puede encontrar en YouTube es buena, ¿no? Pero a mí la de Canal Encuentro me pareció muy buena y la súper recomiendo. Sí, no recomiendo, ya de paso que no lo podemos pasar, lo quiero comentar. Hay unos capítulos muy cortitos que se llaman Chau Tabú, que es de la ciudad de Buenos Aires, que son horribles. Si quieren verlos, véanlos y creo que es un buen ejercicio poder verlos, porque lo presentaron en Capital, Macri lo presentó, obviamente mucho de él no se puede esperar en cuestiones de género, pero lo presentaron como algo innovador, y la verdad es que está lleno de chistes sexistas, y creo que es un buen ejercicio también conocerlo para ver de qué manera no enseñar educación sexual. Porque si lo vas a hacer así, es preferible que le des lugar a otro o a otra.
Bueno, pero de Macri no se puede esperar nada en ningún sentido, ¿no?
Después de lo que dijo de los piropos, ya está.
Claro. Y la campaña que se hizo hace poco también, para el Día de la Prevención del SIDA, la campaña de la lucha contra el SIDA.
Sí, ¿no? Eso fue nefasto.
Sí, tremendo.
Porque, sí,
recordemos.
Hablaba de la abstención, ¿no? De la
abstención. Sí, claro. Para evitar la infección del VIH, mostraba el cuerpo de una niña.
Sí, claro.
Porque no era ni siquiera de una mujer, claro. Era el cuerpo de una niña. Una vulva cocida con un cierre.
Claro, sí.
Diciendo.
Me acordaba la imagen, sí.
Evita el contagio, algo así. Primero, que era. Nada, es la cultura de la violación, totalmente. O sea, la mujer es la que debe evitar. El hombre no puede refrenar su impulso sexual.
Pero aparte, después terminaron diciendo que era una campaña de Arabia Saudita o de uno de esos países árabes donde, bueno. Ya sabemos de dónde sacan las fotos.
Podría ser el Opus.
Claro.
¿No? Digo, el Opus Dei.
Bueno, y Chau Tabú.
Abstente.
Va en esa línea. Y yo digo, está bien, yo no voy a esperar nada de Macri, pero pensaba, me imaginaba en mi idea, alguien que tenga alguna idea de género que pueda estar hablando o que pueda estar ahí asesorando, pero no.
No. A mí lo que me llama la atención es que no me cabe ninguna duda que Macri es un pelotudo, pero lo que me llama la atención es que nadie a su alrededor diga alguna vez, no, che, esto te parece que es así, es una ideología bien consciente, ¿no?
También hay algo en relación al sentido común de la clase media porteña, claro, que va bastante en esa dirección,
claro.
Pues digo, porque...
Claro.
Bueno, o sea, volviendo a la escuela, estamos en ese nivel también. Estamos en ese nivel, porque si uno escucha atentamente, yo que estoy media enfermita con esto de empezar a detectar estos estereotipos en las publicidades, en la sala de maestros y maestras, es terrible las cosas que se escuchan.
En el común de la gente.
En el común de la gente, en la sociedad, o sea, el caso Melina fue uno de ellos. El de la chica.
El de Luana.
Que, no, es el caso de chica que mataron.
Ah, está.
Porque
está.
Era una chica que. Sí, sí, lo primero que se cuestionó era porque la madre no la cuidaba.
Ah, la que salió a las 2 de la mañana a comprar cigarrillos.
La que tenía sexo con varios hombres sin ningún problema, pero que un momento dijo. Eso es lo que decían los medios. Yo no la conocí, no puedo decir eso, pero no me. Digamos que la sexualidad cada uno la vive como quiere, ¿no? Pero lo primero que se. Que surgió fue, bueno, ¿a dónde estaba la madre? O si ella tenía sexo con varios hombres, no podía decir que no. ¿Por qué no podés decir que no? Uh-huh. Eso también, porque quizás, eso también me parece interesante que empiecen a pensar también los hombres, porque esto no es una cuestión de mujeres contra hombres, por supuesto, ¿no? Bueno, la militancia feminista es muy diversa. Yo hablo desde quizás el feminismo que yo entiendo, no es una lucha entre hombres y mujeres, sino... Las mujeres, nosotras, tenemos un montón de patriarcado encima, atravesado, pero hay una cuestión de que, bueno, ¿qué me vas a decir que no si sos una puta?
No, a mí lo que
pasa es... No, si decís que no es no, o sea,
sí,
seas lo que sea.
Sí. Pero, no, lo que pensaba a veces cuando vos hablás de los distintos feminismos, pareciera, digo, hay algunos feminismos que lo que buscan es como que la mujer termine siendo como el varón. No sé si se entiende la idea. Digo, hay como alguna idea de que la igualdad sería que en realidad la mujer sea... Y en realidad me parece que hay...
No, la igualdad...
Una cosa es igualdad de derechos.
La igualdad se plantea desde la diferencia.
Bueno.
Porque no es una cuestión de abajo el hombre, arriba la mujer. Digamos... Bueno, no lo quise decir en lo que vos estuviste pensando.
Todos acá pusieron cara. No me mande a mí al frente solo si pusieron cara.
No se trata de que el liderazgo lo tenga la mujer y que el varón sea el subordinado y el oprimido. ¿Ahí se entiende mejor?
No, el tema, claro. Bien. El tema es pensar que las diferencias no necesariamente tienen que ser deficiencias o pensar que uno es superior al otro el motivo que fuera.
Pero no, pensar en la diversidad. Digo. Pero no puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana. Eso tiene que ver. Tiene que ver con eso, con que el tipo históricamente hace lo que le da la gana en muchos sentidos. Y la mujer parece que inclusive en la actualidad hay un montón de situaciones como, por ejemplo, lo hablamos 20 veces este año, el rol de la casa, ¿no?
Dale con...
Entonces, cuando el tipo a veces se hace cargo,
ayuda,
qué sé yo, la otra dice, no, bueno, mi marido me ayuda. No,
bueno, pero por eso, ayuda. Y hay muchas docentes que, bueno, tengo que trabajar perspectiva de género o tengo que trabajar género. Y se trata de eso. Bueno, a ver, ¿quién hace en casa? ¿Quién lava los platos en casa? Bueno, papá, ayuda. Ya está. Ya la cagás, perdón.
Igual, qué suerte que escuchás gente que dice, voy a tratar perspectiva de género. La verdad que yo no escucho.
Bueno, sí, pero a veces... Bueno, por eso digo, hay que comprender mejor los conceptos. Pero esto tampoco es cuestión de culpar a las docentes, y seamos críticas de la formación docente, todo lo que queramos, pero me parece que hay una ley impresionante con un enfoque buenísimo, pero que no hay una política, no me sale la palabra, de implementación efectiva, digamos, no hay capacitación, no hay esta jornada de sensibilización que necesitamos sí o sí. Yo escucho, una pavada les voy a contar, pero sigo escuchando, che, ¿tu marido no te saca a pasear? Y yo a mí me pongo re loca. Yo me voy, porque si no me tengo que... No, bueno, a veces me quedo, comento, digo, o bueno, desde eso hasta actitudes discriminatorias.
Ahora hay cuestiones. Me parece que hay cuestiones que están metidas en el discurso desde el sentido común, que ya están fijadas
ahí
y es difícil de desconstruirlas.
Por eso. Y los hombres, por ejemplo, de más de 40 años o de más de 50 años, agárrate, porque tienen un montón de cuestiones.
Pero los pibes también tienen un montón.
Los pibes también, pero bueno, pero yo creo que si alguno de... Mujeres también, ¿eh? No estoy... De mujeres y hombres... tienen un montón de cosas incorporadas que es muy difícil sacarlos. Yo creo que muchos hombres han sido, y más hombres grandes, que en esa época donde el tío y el padre los llevaban a debutar, ¿se acuerdan?
Esas
épocas. Yo creo que han sido parte o cómplice de muchas violaciones. Y que ahora, si no lo resignifican ahora, no lo van a resignificar más, pero... algunos pueden darse ese repensar, es decir, eso que pasó estuvo mal. Hay muchas cuestiones, esto estamos hablando de mucho, ¿no? Porque también que el tema de la prostitución es otro tema aparte, donde también dentro de hay muchos debates internos sobre si es un trabajo, si no, si debiera hacerlo, si no. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? Bueno, por eso. Pero para ir cerrando y para dejar algo así firme es esta cuestión de que todas y todos, cuando decimos no es no, y la sexualidad tiene que ser plena y feliz para cada uno y no tiene que ser...
Y no hay nada natural, es todo construcción cultural, digo... Hombre, mujer, sexualidad,
y el género,
las categorías esas son
construcciones
culturales,
y el
no
género,
existe nada natural. Sí, hay una base biológica, pero Claro. Está ahí atrás, digamos.
Sí,
pero...
nos somos de una especie, tenemos genitales femeninos y masculinos, pero los géneros pueden ser muchos y podés no encasillarte ni en lo femenino ni en lo masculino y poder vivir plenamente, igualitariamente en una sociedad.
Muchas gracias, Roxana.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
En octubre cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
Felicidades Roy
and the Traffic Band,
graffiti en vivo de la mano de Ice
y Desagüe Varela.
Nueva quien soy, libre.
Como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637 Moreno Centro.
Venite al cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Soy Pili Alderete, animadora periescolar en escuelas de Francia. Para mí un compañero y una compañera de clase es aquel y aquella con la que lucho cada día para transformar este sistema.
estamos así distendidos en este último programa del año.
Como
¿no?
todos.
Como todos. Un poco más por ahí. Llegó.
Buen día.
Buen día, el renovado placer de estar con ustedes.
¿Cómo han llegado? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Me pareció medio raro hoy, pero bueno. Y cuando venía pisteando, un colectivero de La Perlita me dejó pasar así muy amablemente. Dije, uy, qué raro que está el día.
¿Todo bien?
Sí, acá, terminando el año, por suerte.
¿Tomaste examen?
Sí, tomé examen.
¿Aprobó alguno?
Aprobaron, sí, aprobaron.
¿Vino alguno?
Otros desaprobaron.
¿Qué tomaron, previas?
Otros no vinieron, previos, regulares, ya hemos tomado.
Discúlpeme,
algunos
no trabajamos. No podíamos decirle que ya estamos.
Otros que van a la escuela.
Pero no estamos en clase todavía.
Otros que van a bailar.
Vos ponele la que quiera, llámalo como quiera.
A Rudy lo vi en la escuela de estética bailando tango.
Estuve bailando tango en la escuela de estética.
Mientras uno iba a tomar examen, a trabajar, el señor...
¿Y qué, vos tomás examen en la escuela de estética?
No, yo había ido a trabajar, había dejado a mi hija. Había ido a trabajar, había vuelto.
Yo lo vi a su hija ahí.
Y el
día.
Señor ahí bailando, muy orondo.
El año que viene que tendríamos que ir nosotros a bailar tango.
Los jueves a las 17:30 hay taller de tango para adultos. Para adultos, para todas las edades.
Con Nani.
Con Nani, nuestra columnista, y Fabricio.
Sí.
También está.
Que estuvo en una columna, Fabricio.
Vino, sí, estuvo. Uh-huh. Es un ex alumno de la Escuela 55, de ahí uh-huh. cerquita de casa, donde empezamos a trabajar en Moreno.
Veo usted. ¿Y usted en qué anda, Andrea?
En colectivo.
Muy bien, muy bien.
La bicicleta.
¿Terminó de tomar exámenes ya o le queda una semana más?
Me queda uno más.
¿Un examen más?
Sí.
Qué suerte, a mí me queda toda la semana. No, Rodi no tiene examen.
Yo, jubilado.
No sé de qué están hablando. Hoy pensaba, ¿vos te jubilaste este año o el
este año? Marzo de este año. Marzo de este año pasé a ser jubilado.
¿Y el aguinaldo ya lo cobraste?
Todavía no, el 18. Vale. El 17 y 18 es la fecha de cobro o el cronograma. A mí me toca el segundo día.
¿Es por documento eso?
Claro, del 0 al 4 cobran el primer día, del 5 al 9... el segundo día.
A nosotros nos toca el 22.
El 22.
Pero justo todos, tenemos gran asado, gran, así que podemos.
Ah, sí.
Con nuestro cuantioso aguinaldo en la casa del compañero Enrique.
Ah, muy bien. Ojalá que
igual
nos
ganamos
pileta,
la
¿eh?
Chancha, ¿no le contamos?
Sí, me dijeron otra gente que dice: lo ganó la Bordeaux la chancha.
Sí, la Bordeaux se ganó la chancha de la fiesta
es estadístico.
¿Y cuándo vamos a comer la chancha?
¿Cómo se?
El 22.
Ah, muy bien. Entonces vamos ahí.
¿Será muy grande la chancha? Porque si es muy grande no se come, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo que no?
No, déjela pastar.
No, pues sí. Bueno, me imagino que estaba muerta la chancha. Que
no, todavía no estaba comprada.
No estaba, ahí,
no estaba comprada la chancha. Bueno, ¿vamos con las noticias?
Vamos con las noticias.
Bueno. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo sé la verdad.
Hola Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal chicos?
Comenzamos con las noticias internacionales.
Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó, no sé cómo instó, pero instó a Brasil a juzgar a sus represores. En la potencia sudamericana existe, desde por lo menos desde los gobiernos del PT, una Comisión de la Verdad que documentó en realidad pocos casos de desaparición forzada de personas, pocos en relación a la cantidad de los establecidos.
Alrededor de 400.
La aviación norteamericana, como lo viene haciendo, bombardeó el oeste de Irak. Atacó también, ya lo había hecho con anterioridad, la ciudad de Samarra, que es un lugar sagrado para los musulmanes chiitas. En Italia hubo una masiva participación en la huelga general contra el ajuste. También hubo represión policial con heridos y contusos en Milán, pero también en Nápoles, es decir, en el norte y el sur. Cuba, por primera vez, participará en una reunión de la Cumbre de las Américas, donde ya existe Estados Unidos. En realidad, Cuba fue invitada por Panamá, es decir, por Estados Unidos. Recordamos que Cuba no había sido invitada del año 1961, cuando fue expulsada de la OEA, y decimos que hay que participar, aunque hay que discutir su participación.
Nacionales.
Repudiamos la agresión verbal contra Marcelo Ramal, diputado del FIT, Partido Obrero, en la legislatura de Buenos Aires por parte del PRO. Las bolsas mundiales bajaron en la presente semana. La Argentina, el día viernes, bajó un 4,4%. Las acciones de YPF bajaron casi un 7,5%. El dólar está a 8,50. La reserva del Banco Central en 30.266 millones. Hay una leve alza. Y el dólar blue está en 12 pesos con 85. La Embajada Argentina en los Estados Unidos tuvo una reunión de reestructuración de la deuda con el director del Cono Sur del FMI. En realidad, podríamos preguntar, ¿no, Marcelo? ¿Por qué el FMI? ¿No era que no se hablaba más con él? Bueno, ante las celebraciones, hoy va a haber una muy grande, que se encabezan desde el Gobierno Nacional por los 31 años de democracia, declaramos primero que la mejor dictadura militar es inferior a la peor democracia parlamentaria. Segundo, que hay varias clases de democracia, por ejemplo, la democracia griega no es lo mismo que la democracia parlamentaria actual, por ejemplo, y que la actual situación de los derechos humanos es progresista, pero a su vez contuvo la movilización popular y trabajadora de fines del 82. El 11 de diciembre se cumplió otro aniversario del nacimiento de Carlos Gardel. Nuestra opinión, muy relativa en ese aspecto, fue que Gardel, según las declaraciones testamentarias y documentarias, nació el 11 de diciembre de 1890, es decir, que al fallecer en el accidente de Medellín tenía 45 años. En realidad fue un gran cantante de tango, el mejor de todos, pero sus relaciones con la mafia evidentemente son para discutir. Ante las declaraciones del jefe de interrogatorios de la Perla de Córdoba, Ernesto Barreiro, decimos que la defensa que debería condenarse a los militares a muerte, de esa forma se podría legislar en torno de que si se les baja la condena, etcétera, etcétera. Muchos pensaban así, pero perdimos la votación. Segundo, que las consignas sobre derechos humanos son popular, democráticas y revolucionarias. Habría que discutirlo. Tercero, que los planes de memoria y justicia, que están en este momento en educación terciaria y media por lo menos, responden a una concepción gubernamental sesgada de la situación. Finalmente, que la dictadura militar no es civil. La dictadura militar es el brazo armado de la burguesía y digamos que no explica suficientemente la situación actual de los derechos humanos. Desde el lunes hay una paritaria docente en la ciudad de Buenos Aires e inicio de conversaciones, así lo llamaron, con SUTEBA en la provincia de Buenos Aires.
Locales.
En el Churqui, el día 20, habrá una fiesta de esta radio. En realidad se recuerdan 8 años desde su fundación, pero podríamos decir que hay una anterior fundación de hace 27 años. Por consiguiente,
8 años de la recuperación de la radio.
De la recuperación, exactamente. La Bordeaux corresponde a otra corriente, que es el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, que hoy se reúne en Moreno. Allí se discutirá, entre otros temas, el problema del salario.
Y así pasaron por compañeros de clase las noticias. Gracias, Alejandro.
Gracias, Marcelo.
es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz y además. Hallar la luna, siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir.
El currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Y vamos a hacer como un repaso auditivo, digamos, de todo lo que había ido pasando en el año. Pero resulta que no pudimos la producción a esta altura.
¿No se hace solo eso?
Esta caída, no se hace
bueno,
solo.
Recién escuchábamos Bajan, de Luis Alberto Spinetta, por Bruno Arias. De un trabajo nuevo triple que se salió hace poquito, que se llama Raíz Spinetta, que son todas versiones folclóricas de temas de Luis Alberto Spinetta.
Muy lindo tema. Dígame, Rudy, ¿qué hace los oyentes ávidos de comunicación con nosotros?
Y si quieren llamar,
ahí está.
Pueden hacerlo al 466-6559. Si están fuera de Moreno, agréguenle 0237 antes. Si quieren mandarnos un mensaje de texto, lo pueden hacer al 11-3368-0099.
Espere, que me fijo si el teléfono tiene batería. Esta vez tenemos que agradecer al latido americano que nos dejó el teléfono.
Gracias, latido americano.
¿Por qué? ¿Lo esconde?
Lo esconden.
Sí.
O lo dejan sin batería.
Dice que no, mira.
Nos boicotean.
Así. Así son.
¿viste? Así son. No, pero esta vez tiene batería y está a mano. Gracias.
Tenemos teléfono. Tenemos también Facebook.
Facebook. Eso, compañeros de clase. Por donde estamos así con...
Mensaje.
Con X, claro, claro.
Y todos aquellos que hayan mandado mensaje al teléfono, al llamado o mensaje en el Facebook, van a participar hoy de el disco, el CD.
El sorteo, no del CD, no van a grabar el CD. Van a participar del sorteo,
cierto, tiene razón. El sorteo del CD Mujer Trova 2014, que es este grupo de mujeres que cantan sus canciones, que ya es el segundo año que se han juntado y el segundo disco que sacaron. Proyecto interesante, participó del programa Paula Ferré, un lindo programa.
Sí, después habíamos hablado con Alejandra Rabinovich y Daniela Trovati. Y bueno, estuvimos acá en Moreno porque se presentaron en el Marechal, un encuentro muy interesante. Y bueno, compramos los CDs y acá hoy sorteamos uno.
Y si no se lo gana nadie, me lo puedo llevar yo.
No, usted no está anotado en la lista.
No estás en la lista, no estaba mandaste mensaje
lista,
vos.
Estaba en la lista de la revista Crisis, no está en la lista.
Pero esa
de...
ya la compro.
Bueno, se lo perdió.
Y la revendo.
En su casa hay uno de esos, fíjese. Capaz que no es suyo, no sé cómo es el tema de la propiedad.
Estamos en contra de la propiedad privada.
Pero bueno, entonces tienen su...
Eso es propiedad
y
personal.
Y más sobre las obras de arte.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno.
Bueno, tenemos un pequeño punteo. Yo decía que íbamos a hacer un repaso auditivo, digamos, y íbamos a poner algunos audios, pero bueno, no nos dio el tiempo. No se hace solo, Seifert.
No, no, claro. No.
Y bueno, estaba escuchando el primer programa de este año que fue para el Día de la Mujer, el 8 de marzo.
Sí, trabajadora.
Y, exactamente. Y vos decías justamente que empezábamos compañeros de clase sin clase, ¿no? Uh-huh, porque fue claro. El periodo en que estábamos en el conflicto docente, un paro que duró tantos días, ¿no?
17 días
17
fueron.
17 días, exactamente. Y que bueno, que tampoco el levantar el paro no solucionó el asunto de... del sueldo ni el asunto de la infraestructura. Recordemos que en Moreno, como decías vos hoy en la editorial, hubo un relevamiento que se hizo sobre la infraestructura y que pudimos ver que, bueno, era uno de los distritos que más problemas tenía, ¿no? Que más graves estaban las escuelas. Y un montón de escuelas que tienen construcciones empezadas desde hace mucho tiempo y que no se terminan, que no avanzan, o reformas, remodelaciones. Bueno, esto, después aparecieron unos fondos que ahora manejan los directores y qué sé yo, pero tampoco el vemos que no alcanza. Escuela. Sí, y ahora, como decía Alejandro en las noticias, también estamos nuevamente como en reuniones, ¿no? No es paritaria todavía, o ya se declaró que ya es la paritaria del año que viene.
Tengo entendido que sí, es paritaria, pero para el año que viene.
Sí.
Pero que están en un cuarto intermedio. Y que se había ofrecido un 7% a cuenta para el sueldo de enero, creo, pero que... los sindicatos lo rechazaron.
Y
igual en la cuenta no lo entendí, porque capaz que lo teníamos que devolver, ¿viste?
¿A cuenta de qué?
No, a cuenta de un aumento mejor.
Del aumento de marzo.
De otro aumento mejor.
O sea, si en marzo te aumentan un 25,
claro,
en realidad...
el 7...
menos el 7, 18, claro. Te rompieron el 7,
bueno,
perdón.
Bueno, bueno, así que esas cosas fueron pasando a principio de año, ¿no? Después pensaba un montón de actividades en las que participamos nosotros, como compañeros de clase y como la abordó, que bueno, una fue la asamblea que nombrábamos antes, con el conflicto docente a cuesta, el octubre callejero, las jornadas de que hicieron Moreno por la Memoria, las distintas actividades, bueno, lo de Jóvenes y Memoria, ¿no? La actividad del Rojas, que presentamos la película, Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Digo esto porque se me ocurrían cosas que hicimos al margen del programa de radio, ¿no? Y afuera de la radio. Sí. Que me
el taller de historia oral también no está
el
ahí.
El taller
con
de
Laura
historia oral, sí.
Benaví, Badero.
Ajá.
Que después salió en el programa.
También salió
en el programa. Claro, exactamente. Bueno, este año, como decías antes, también se sumaron nuevas columnas a las que ya teníamos y además se sumaron estas entrevistas con respecto a las didácticas, ¿no? Uh-huh. De las distintas materias, sí. Que también fue muy interesante. Y bueno, además hablamos de muchas otras cosas, ¿no?
Yo me acuerdo allá lejos y hace tiempo, parece que fuera hace 1000 años. ¿Se acuerdan que cuando entrevistamos a Mariana Chávez?
Uh-huh. Sí.
Que fue cuando hubo esos
el
casos
de
linchamientos y eso. Me pareció una entrevista, las cosas que planteó Mariana fueron muy, muy interesantes.
Muy bueno,
estuvo
sí.
Muy buena esa entrevista.
Sí.
Y, digo, pasó mucha gente interesante por compañeros de clase también. Sí. Pensando en Mariana Chávez, Alejandro Berkovich un par de veces hablando de economía, Lucita.
La situación del hospital, Quique, que siempre es invitado y concurre.
Sí, también me parece que este año sumamos mucho más el tema de los derechos humanos, ¿no? Que tuvimos varias entrevistas con personas que fueron detenidas, desaparecidas, que tuvimos entrevistas con hijos, con familiares, con respecto a los juicios, ¿no? Bueno, también
sí, la entrevista con Mario Bellene, ¿no fue?
Ajá, exacto. Estaba pensando. Estaba muy buena. Estaba pensando en Mario, estaba pensando en Eva, que vino una vez acá al programa y entrevistamos al papá Jorge por teléfono. Sí. Una entrevista muy interesante. Bueno,
hace un par de programas al compañero de Campo de Mayo.
Ah, sí, sí. Antonio Fernández. La semana pasada.
Alberto Fernández.
Sí, la semana pasada.
Bueno, hablamos con hijos también este año. Sumamos la participación de hijos. Pablo esta semana tampoco podía, pero ya quedamos para el año que viene que pudiera venir un día al programa. Pablo Gaona Miranda. Y bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? Que además de participar o de trabajar un montón de temas que tienen que ver con la escuela, pudimos ir sumando otras cosas que tocan también a la escuela, ¿no? También estuvimos involucrados con el tema de México, con el tema de los juicios también, el tema de Luz y Diego, el tema de Cristian Ferreira, ¿no? Que hoy vamos a hablar con Mario Santucho porque, bueno, salió mal lo del juicio de Cristian Ferreira, ¿eh? Sí, sí. El autor intelectual quedó libre y el autor material solamente 10 años de condena.
Así es.
Bueno, no sé, ¿usted qué se les ocurre? Hablamos con un montón de abogados. Yo pensaba en Jalil, pensaba en el Nero Suárez, Suárez, ¿no? Uh-huh. Muy interesantes las participaciones y la mirada de los abogados, ¿no?
Sí, pensaba en esto que nos propusimos siempre como programa de poder tomar estos tres ejes, lo político, lo sindical y lo pedagógico. Pareciera que hemos podido cumplir bastante con eso, ¿no? Aunque en algún programa nos quedaba rengo alguno de ellos, pero siempre pudimos profundizar y aportar algo al debate. Uh-huh. Eso está bueno.
Bueno, la columna de ciencia está muy buena, a pesar de que algunos no entendemos nada todavía.
Algunas entendemos, otras no tanto.
Claro, las de sociales las entendemos, las de física no entendimos nada. Pero bueno, está bueno, nah, muy bueno el aporte. Bueno, vamos a ver qué vamos sumando el año que viene. Y bueno, obviamente también sumamos muchos oyentes a partir del Facebook.
¿Una hora más?
También. Una hora más. El primer programa no tenía una hora más. Ni el primero ni el segundo. Me parece que a partir del tercero estamos con esto de las tres horas.
Ya vamos camino a Pipo Mancera y sábados circulares.
El ómnibus me lo
¿sabe cuánto estaba Pipo Mancera? 8 horas duraba el programa ese.
Después hubo otro.
Qué divertido.
Sí, pero
qué joda bárbara. Igual yo no lo conozco a Pipo Mancera, ¿eh?
Bueno, igual no nadie miraba todo el programa entero. Vos te enganchabas, un rato mirabas, un rato te ibas a hacer otra cosa, después volvías a mirar, ¿era?
No, claro, porque tres horas enteras y nos escuchan.
Claro. No, tampoco.
Tampoco.
No, tampoco. Igual la radio es otra cosa.
Sí, la radio está ahí prendida.
La radio está mientras
acompaña con las tareas.
Sí.
Es distinto.
En muchas cosas, ¿no? Uno puede estar haciendo muchas cosas. Es más, yo
¿estarán cuando haciendo el asado ya?
Ay, no sé.
Ah. ¿Estarán escuchando?
¿Estarán?
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 Y son las 11. Si no están haciéndolo ya, ¿viste?
Estamos jodidos.
Vamos a llegar y va a estar todo verde, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno, sí, nuestros da operadores, vuelta, todos los operadores que tuvimos, además. No sé si los gastamos.
Hoy nos falló nuestro operador. ¿Qué pasó?
¿Cuál de ellos?
León Álvarez Migliacci.
Ah, sí. Bueno, acá está. Ah, la lectura de los niños. Este también. Año seguimos con la lectura de los niños. Uh-huh. Bueno, no sé. Ah,
sí, son las 11, ¿eh?
Son las 11, ya vamos. También tratamos un montón de temas de, no me quiero olvidar del tema de las inundaciones.
Uf.
Que fue un tema muy fuerte para Moreno y que también tuvimos, me hacen seña de todos lados. No lo miren, no lo así miren, te, entonces hacemos diré lo que queremos.
Que te va a cortar el cogote.
Listo.
Cuando te dicen así, hay que terminar.
Bueno.
Llévalo, Martín.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
El viento me confió.
FM Moreno 90.1.
estación de radio. Espacio publicitario.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2.
Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Soy Eduardo Rosita, integrante de Economistas de Izquierda. Y para mí, un compañero de clase no es solo un compañero de aula, sino algo más global, mucho más futuro. Un compañero de clase es aquel que tiene que ver con las perspectivas de ser un sometido por el capitalismo, de ser un explotado por el capitalismo, y un compañero de clase en su desenvolvimiento tiene que terminar impugnando estas relaciones del capital de explotación del hombre por el hombre.
Sama segenye, arem sotaye, arem.
Cuando se bucea con coraje y disposición en la imaginación y en el alma, el premio de nutrirse con el arte, uno se lo lleva puesto. ¿Dónde? En todo nuestro ser, y se modifica la mirada, el abrazo, el pensamiento, la observación, la comprensión y la palabra. Bienvenidos a la última columna de arte.
Bienvenidos a todos los compañeros que nos están escuchando. Y hoy, para cerrar este año tan lleno de emociones, estamos con un profesor de música, que fue la única disciplina que no tuvimos ningún profesor en este año. Pero bueno, hoy para cerrar, era muy especial este día, así que estamos acá con Walter Vivares. Gracias por venir, Walter, y por compartir este momento con nosotros.
Un placer.
Muchas gracias por estar hoy, un sábado, acá con nosotros. Bueno, Walter nos va a contar más o menos, él es profe de música, como ya les dije, tiene una gran trayectoria, un montón de cosas para contarnos, pero bueno, vamos a tener que acotarlo en media hora nada más. Contanos vos de tu trabajo hoy en Moreno, en las orquestas, en los coros, algo que nos quieras resumir.
Bueno, buenos días para todos.
Buenos días.
Buenos días. Y bueno, estamos trabajando acá en Moreno ya hace unos cuantos años. Yo soy docente de música, del aula, digamos, y trabajé y trabajo en la escuela número 13, en la primaria número 13, que está en el barrio San José, La Perlita, por ahí, ya hace más de 15 años. Y bueno, a medida que fue transcurriendo el trabajo cotidiano en el aula, se iban planteando nuevas instancias y nuevos desafíos. Cuando llegan chicos con instrumentos, bueno, muchos llegan con una guitarra, por ahí te llegan con un teclado, bueno, cómo incorporar eso a la clase. Pero un día te llegó uno con un violín y entonces decís, ah, mirá, qué lindo. Bueno, es como que también es un desafío para el docente. Incorporar, ¿no? Y yo, gracias a Dios, tuve muchos años de trabajo y conocí muchos instrumentos de orquesta, sobre todo de bandas. Y entonces me encantaba que llegaran los chicos con estos instrumentos. Y eso también despertó la inquietud de ver si podíamos presentar nuevos proyectos. Entonces diseñamos un proyecto de armar tipo una escuelita de música, enseñar canto, enseñar flauta dulce, enseñar piano, guitarra, y ese proyecto, cuando lo íbamos extendiendo hacia adelante, decíamos, bueno, después se podrían incorporar un saxofón y armar una pequeña bandita, y por ahí más adelante instrumentos de cuerda, y a lo mejor en unos años llegar a una orquesta.
¿De qué año estamos hablando acá, cuando surgió la idea?
Y este proyecto lo presentamos hace unos 7 años, más o menos. Uh-huh. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, viste, cuando vos presentás las cosas, no siempre salen de entrada. Uh-huh. Pero un día nos llaman y dicen, mira, todo esto que ustedes quieren hacer con los instrumentos, con canto, con guitarra y todo eso, no es tan fácil de organizarlo. Pero sí, lo que tenemos es un programa en la provincia de orquestas. Así que eso sí lo podríamos llegar a hacer. Entonces dijimos, bueno, bienvenido, venga al programa de orquestas. Bueno, entonces en la Escuela 13, hace 5 años, se instaló lo que se llama la Orquesta Escuela de Moreno, en donde se enseña violín, viola, violonchelo y contrabajo. O sea, es una orquesta de cuerdas.
¿Y los chicos van a contraturno o van un sábado? ¿Cómo es?
Sí, van a contraturno y los sábados. Sí, este año empezamos a trabajar los sábados. Porque, o sea, todo tiene su historia y su recorrido y hay cosas que fueron muy buenas, pero también tuvimos algunos contratiempos. Algunas cosas, por ejemplo, la Escuela 13 en un momento empezaron a edificar, entonces nos quedamos sin aulas, entonces fuimos a trabajar a una sociedad de fomento que estuvo muy bueno esa experiencia porque llegamos a tener, te digo, casi 100 chicos que venían y el patio ese gigante que tenía ahí estaba poblado de chicos, pero también, bueno, tuvimos algunas situaciones feas, como un par de robos y una vez fue un poquito violento y también es como que dijimos, a ver cómo están nuestras condiciones, y dijimos, bueno, claro, y bueno, y eso fue realmente un golpe que yo digo, bueno, hay que tratar de capitalizar, porque a partir de ese momento lo que hicimos fue en las condiciones en que podíamos volver a la escuela 13, y empezamos a trabajar en un pasillito, y ahí fue que empezamos a trabajar los días sábados, porque como no teníamos espacio durante la semana, bueno, incorporamos el sábado, los profes dijeron, bueno, vamos el sábado. Trabajar un sábado hay que hacerlo, sí. ¿No? Pero bueno, realmente hubo en el equipo de trabajo esa idea y esa disposición. Bueno, la cuestión es que este año estamos cumpliendo 5 años con esta orquesta y acabamos de hacer un concierto en el teatro el sábado pasado. Tenemos acá a Andrea, que tiene a su hija Paloma, que es violinista. No sé qué podés decir del concierto.
Espectacular. Muy lindo, muy lindo.
Sí, estuvo muy bueno, hicimos un recorrido, así, un viaje imaginario y tocamos música de todo el mundo y realmente fue muy, muy gratificante. También tenemos nuestro propio sistema de trabajo, o sea, nosotros decimos que esta es una orquesta abierta a la comunidad y de inclusión. Entonces, ¿qué significa esto, no? Si un chico en octubre tiene ganas de venir a la orquesta, ¿qué le decimos? No, hasta el año que viene no puedes venir.
No te puedes inscribir.
No, le decimos sí. Llévate la inscripción, trae la firmada y empezás la próxima clase. Y es muy desafiante eso, porque hay chicos que hace 5 años que están tocando y tocan bastante. Y hay un chico que va a entrar hoy. ¿Y cómo hacemos para incorporarlo? Bueno, y nosotros trabajamos un poco con esa dinámica. Y es muy estimulante porque, a ver, nos exige creatividad, nos exige un montón de cosas como docente. Y es muy lindo cuando vos podés incorporar, como hicimos en este último concierto, a chicos que hacía muy poquito que estaban, junto con otros que hace mucho que estaban, que tocan, y otros que están intermedios. Sí. Podemos decir que tenemos, hicimos una evaluación con los profesores, nos fuimos a comer un asado después.
Claro. A festejar.
Hicimos la evaluación. Bueno, y las cosas que recuerdo que dijimos, quedaron como 3 niveles bien bastante determinados, ¿no? Y bueno, eso es como la punta para el año que viene. A ver, bueno, empezamos a partir de eso y seguimos claro. Para adelante.
Che, yo voy a contar una cosa. El día que empieza Paloma en la orquesta el año pasado, es un sábado a la mañana que va a la clase de violín. A la tarde había ensamble, pero después del ensamble iban a tocar con Teresa Parodi. Y yo dije, el primer día de clase va a tocar con Teresa Parodi, sí, y algo le va a enseñar y algo va a tocar.
¿Y vino a tocar?
Así que, sí, claro. Así que, esa es la situación con la que ellos trabajan, que es la inclusión desde el primer momento, ¿cierto?
Yo pienso que, a ver, con cualquier instrumento, vos aprendés un sonido, o producís un sonido con un instrumento, y eso es la esencia. A partir de ahí, o con una orquesta completa, imagínate un montón de chicos que vengan y que no saben nada. Bueno, siempre la idea es esa. Bueno, vamos a trabajar de un sonido básico, un sonido que es caótico al principio, pero que es como, a veces lo digo, como esa piedra que veía Miguel Ángel y que decía, acá está esta obra, y bueno, lo único que hay que hacer es sacarle
pulirla.
Claro. Bueno, no sé, ese concepto me parece muy, muy, muy lindo para trabajar de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque convengamos que históricamente las orquestas que hay en los conservatorios, y eso, bueno, para entrar tenés que estar en tercero, cuarto uh-huh. año, tenés que ya saber leer. Bueno, nosotros trabajamos mucho con la percepción también, con la audio perceptiva, como es una palabrita que se usa uh-huh. bastante, ¿no? O sea, con el oído. Yo recuerdo cuando era chiquito y a la clase de piano me aprendía las cosas de memoria y me retaba. No, tenés que leer, decía, tenés que leer. No, toques de oído. Y yo hoy le digo a los pibes, toquen de oído, toquemos de oído, porque esa es una manera muy, muy, muy interesante para aprender música.
Y para ingresar a la música. Después ellos van a ir descubriendo lo que más les gusta por ahí y el interés en estudiar como corresponde, pero es una manera de ingresar a la música de oído, y todos tocamos sí. un poco de oído.
Igual enseñan música,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Enseñan música.
Sí, no, claro, y enseñamos, y llegamos a la partitura tal vez por otro camino. Yo recuerdo, a ver, voy a ser autorreferente, me acuerdo cuando yo fui a estudiar piano, que yo quería estudiar piano cuando era chiquito, me fui a una casa de una profesora, y la profesora lo primero que dijo, bueno, olvídate el piano por 2 meses, vení, sentate acá, y me llevó a una mesa y empecé a escribir redondas, blancas, así, 3 pentagramas de redonda.
Se te va toda la gana de
que... Bueno, en esa época era un poco así, y si vos pasabas esa instancia, bueno, seguías para adelante, ¿no?
Y podías tocar el piano,
claro. Y ahí sí, te admitían. Bueno, yo creo que hoy en día es al revés. Hoy, bueno, no solamente estamos dando clase en la escuela de 13, también hay otros lugares, como por ejemplo en la escuela de estética, que ahí yo doy clase de piano. Y lo primero que yo hago con los chicos que vienen, es más, damos clases colectivas de piano, porque históricamente una clase es individual, el profesor con el alumno en general, pero también descubrir el trabajo colectivo, el trabajo en grupo, es buenísimo. Y lo primero que yo les digo, bueno, a ver, hagan sonar el instrumento, tóquenlo, toquen lo que pueda, a ver, toquen cualquier cosa.
Es verdad, es verdad. Yo escucho desde el salón de al lado, claro. Y suena y me copa mucho porque tocan y, este tema, yo lo conozco, está muy bueno.
Bueno, yo creo que, bueno, es un planteamiento también para los formatos pedagógicos y metodológicos, que yo creo que, bueno, sirve para todo, para todas las materias, digamos, no solamente para estas, ¿no?
Sí, sí, es lo que apuntamos nosotros desde el arte también. Claro. Que uno, si va con lo teórico desde entrada, con la danza, con el teatro, nosotros tenemos un montón de cosas por ahí teóricas para enseñar, pero si uno va apunta ahí desde el comienzo, como que bajan un poco las expectativas y las ganas, más si estás trabajando en educación primaria, donde los chicos también quieren jugar, quieren divertirse, quieren aprender, pero si lo haces de esa manera, por ahí es como que, bueno, no, mejor no quiero.
Nombrá las otras orquestas.
Dale, bueno, aparte de esta orquesta de la Escuela 13, que pertenece al programa provincial de orquestas escuelas del Ministerio de Educación de la provincia, también en Moreno funcionan hace 3 años 3 orquestas más y 2 coros que dependen del programa nacional de orquestas, del Ministerio de Educación de la Nación, que se encuentran uno en la Escuela 61 de Mariló, otra en la 49 de San Carlos II, otra en la 9 de Paso del Rey, y un coro en la Escuela 19 de Barrio Parque Paso del Rey, y en la Escuela 14 de Cuartel Quinto. Todos estos lugares son abiertos para que cualquier chico que tenga ganas de participar lo pueda hacer.
Y se anote durante todo el año.
En la 13 sí.
En la 13 sí. Además no sabemos.
Pero
en
cómo, otra... no puede ser.
No. Sí. Esa es la onda, sí. Lo que sí tienen las otras orquestas es, aparte de violín, viola, violonchelo y contrabajo, tienen otros instrumentos, como por ejemplo flauta, traversa, clarinete, oboe, que son maderas, más trompeta y trombón, que son metales, y después percusión, que se enseña, bueno, aparte de los instrumentos de parche, como la batería, digamos, o los tones, los platillos, redoblante, también instrumentos de placas, xilofón y... se llama glockenspiel o campanitas.
Sí.
Yo le digo campanitas, que son es un xilofón de metal, digamos, y que todo eso se enseña ahí.
Walter, ¿y en las orquestas vos trabajás con otros docentes también?
Sí, en todas las orquestas y coros hay equipos docentes, en donde hay profesores de cada uno de los instrumentos, además hay profesor de lenguaje musical, que, bueno... Ahí es donde, claro, donde también trabajamos en la cuestión auditiva y todo eso, porque el lenguaje musical no es para aprender a leer y escribir música, como muchos piensan. Es aprender a leer y escribir música, es un trabajo, una tarea de todos, desde el director de la orquesta hasta el profesor del instrumento y, por supuesto, el profesor del lenguaje musical. Y además de los profesores, también tenemos un docente integrador en cada una de las orquestas y coros.
¿Y la tarea del docente integrador, cuál sería?
Estamos insertos en una comunidad y tenemos que trabajar eso. Yo no concibo el tema como, a ver, la orquesta es así y así hay que instalarla en tal lugar, sino que nosotros tenemos que... a veces se dice pagar derecho de piso, pero no es integrarse a la comunidad. Si yo me integro a la comunidad de que está a una cuadra de la estación de Paso del Rey, tiene determinadas características. Si yo me integro a la comunidad que está en Cuartel Quinto, tiene otras características. Y en Mariló tiene otras, y en San Carlos II tiene otras. Entonces, hay que ser consciente de eso y bueno, Y para eso el docente integrador es una figura que es muy importante para poder lograrlo, ¿no?
Para que la comunidad sienta que la orquesta es de ellos también y que y viceversa, ¿no? Exacto. Para que se integre.
Exacto, es muy lindo porque a veces nos dicen, se ve como un paisaje que antes no se veía, ver chicos que van a las orquestas pasar con instrumentos, con unos estuches negros así, y dices, ¿qué llevan esto? ¿Qué van? ¿A dónde van? ¿Qué llevan la ametralladora ahí? Porque parece, claro, los estuches. Y es un cambio visual, no solo visual, a todo nivel, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que apuntar al sostenimiento de estos proyectos y al crecimiento. Yo tengo ahí medio planeado a ver si podemos poner alguna orquesta más, por ejemplo, en Trujuy, que es un lugar donde hay tanta población. Bueno, ahí pedido ya está. Ahora bien, me tienen que decir a ver si pueden poner o algún coro más en algún otro lugar, ¿no?
Sería buenísimo que cada localidad tuviera su orquesta y su coro, sería buenísimo.
Sí, lo ideal sería que en cada escuela tenga algún proyecto de estos, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco también. Sí.
Además, la apertura a la comunidad también quiere decir que ustedes tocan en un montón de lugares. En todas las fiestas de las otras escuelas, los cumpleaños,
en el escolarte,
bueno, en muchas actividades municipales también. Así que eso está muy bueno porque los ven a los pibes.
Sí, y yo creo que una de las actividades más lindas es salir a tocar. Claro. Por lo menos para mí es así, y para los pibes eso lo demuestran permanentemente. Les encanta salir a tocar, o sea, estamos ahí trabajando porque sabemos que en algún momento salimos. Y por ahí pasa tiempo y no salimos mucho, qué sé yo, pero de repente empiezan a caer pedidos de acá, de allá, qué sé yo. Bueno, listo, ahí tenemos para salir. En general, después de mitad de año es el momento en donde vamos saliendo y donde hacemos estas experiencias, ¿no?
Los chicos que quieren anotarse en las orquestas, entonces, ¿cómo tienen que hacer?
Se tiene que dirigir a cada una de las escuelas, sí. Que ya las mencionamos. En general trabajan los sábados, algunas a la mañana y otras a la tarde. Pero igualmente en la escuela, quien los reciba, al director, a la directora o al secretario que esté a cargo de la escuela, le va a decir, mira, en tal horario están los de la orquesta, los del coro, venite en ese horario y ahí te puedes anotar.
¿Y es necesario que tengan algún instrumento?
No, en realidad, si tenés el instrumento, es mejor. Mejor,
claro.
En todas las orquestas contamos con una cantidad de instrumentos. Eso genera un formato de trabajo. Si tenemos tres trompetas y hay seis trompetistas, entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos que compartir el instrumento. Bueno, es bueno saber que muchas veces tenemos que compartir las cosas, en ese sentido también es bueno. O sea, lo ideal es que si hay seis trompetistas, que haya seis trompetas, entonces está todo bien. Pero bueno, creo que lo otro también es importante porque tiene ahí un significado y una práctica que también es edificante para todos, ¿no?
Sí, nos contaba hace unos meses que hablamos con la inspectora Virginia Trey, que ellos iniciaron un taller de lutería con docentes, padres, incluso padres de chicos de las orquestas. Acá tenemos una.
No, mi marido.
Y fue llevado a cabo en la escuela, creo que técnica, de acá,
sí,
de Moreno.
Técnica 1, sí.
Y digamos, practicaban, estudiaban y aprendían con los instrumentos de estas orquestas.
Siempre los instrumentos pueden sufrir algún tipo de deterioro. El más común es que se rompa una cuerda. Es bueno conocer todas estas cosas, primero para no amargarse. Ha llegado chicos llorando diciendo, se me rompió el violín, así con una amargura total. Cuando lo abrimos, en realidad se había roto una cuerda, ¿entendés? Entonces, claro, se rompió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las cuerdas se rompen, como las de la guitarra, como cualquiera, ¿no? Todos tenemos que aprender el mantenimiento de los instrumentos. Y después pueden pasar otras cosas más graves, como se pueden caer o romper. Incluso muchas veces los instrumentos, cuando uno los compra, no están bien a punto. Y bueno, y el programa nacional tiene un lugar donde se se hace trabajo de lutería y donde hay luthieres de diferentes instrumentos. Y nosotros, como nos gusta mucho trabajo manual también y nos gusta meternos en todo, el año pasado logramos armar un grupo de, que, en donde invitamos a la comunidad a incursionar en el tema de la lutería. Hay mamás, hay papás, hay algunos chicos de las orquestas que están viniendo y otros que se enteraron y que están participando. Este año, gracias a Dios y gracias también a la gestión de Virginia, como sí. vos bien dijiste, se pudo establecer ya una capacitadora para el tema de la lutería, que ella misma se está capacitando en el programa nacional, entonces estamos haciendo como una multiplicación, digamos, ¿no? Y que se llama Carolina Valencia, sí. que también trabaja en la Escuela de Estética. Y bueno, y con ella ahí, comandando, vamos todos los martes, este año fue los martes a las 5 de la tarde, bueno, ahora ya terminamos el martes pasado, y en donde, bueno, trabajamos con los instrumentos, y donde nos mandan instrumentos de Moreno, pero también nos han mandado instrumentos de otras orquestas, de otros lugares, y bueno, y ahí estamos aprendiendo
y multiplicando. Bueno, Walter, te queremos agradecer un montón. Y para todos los que escucharon, ya saben, tenemos orquestas, coros, taller de lutería acá en Moreno. Así que acérquense a las escuelas y participen. Y bueno, los chicos vayan a tocar, a cantar, los esperamos. Y
una cosita sí. más, el jueves 18 a las 12 del mediodía vamos a algunos chicos de las orquestas y los coros a participar en el Hospital de Moreno para hacer algo que se va a hacer en todo el país. A las 12 del mediodía en todo el país, las orquestas y los coros van a ir a hospitales para tocar para los chicos que están internados. Bueno, con la excusa de la Navidad, sí. pero bueno, si el que pueda tocar algún villancico va a estar todo bien, sí. pero si no, vamos a tratar de que en ese momento estemos en todo el país participando de esto y compartiendo eso con los chicos que por ahí no pueden salir, que están internados.
Bien. Qué bueno. Hermoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por
gracias,
estar.
Gracias, Walter.
Adiós.
Te liberamos.
Chao, Walter, gracias.
Gracias. Bueno, como hoy es nuestro último programa, tenemos un par de minutitos. Queremos nombrar a todas las personas, compañeros, profesores que pasaron por todo este año, por esta columna. Adrián Velázquez, Facundo Ibarra, Eli Blanco, a Rocío Cerezo, a Fabricio Córdoba, a Beatriz Paz, a Adriana Fernández, a los chicos de Tercer Cordón Teatro, Mariela y Freddy, a Gabriel Azad, a Virginia Trai, y bueno, y hoy Walter Vivares, que fue nuestro último entrevistado del año. Y bueno, y después agradecer a toda la gente que hace acá el programa. La verdad, bueno, a León, a Marcelo, a Andrea, a Maxi, a Roxana, a Alejandro, a Martín y a Sonia, que nos invitaron, nos propusieron este espacio, y nosotras encantadas vinimos, aprendimos un montón, porque de radio, cero. Pero ahora podemos decir
igual que nosotros.
Podemos decir que ahora tenemos una experiencia mínima, pero muy muy buena, muy gratificante, y les queremos agradecer a todos los que escucharon, a Estela Avellaneda, que siempre nos escucha y siempre nos manda un beso, así que Estela, te mandamos un beso, y a Mauro, un compañero, Mauro González, que siempre nos ayudó en la edición de sonidos, buscar cosas, y él siempre en los comienzos ahí nos ayudó, así que muchas gracias, Dayana, por compartir.
Gracias, Dani. Perdón por mi ausencia durante un par de sábados.
Sí, ya te vamos a cobrar.
Ya la vamos a cobrar.
Probé toda la diplomatura. Ya
el año que viene vuelven, obviamente.
¿Volveremos? No sé. Sí. Lo dejamos así. No sé.
Ahora con su experiencia no se van a ir a otro lado.
Ahora nos contratan. Bueno, Dai, gracias por compartir otra cosa conmigo, porque como que nos vemos muy seguido. Y bueno, a todos acá, ya los saludé. Y a todos los que están ahí, nos escucharon, gracias.
Bueno, muchas gracias y hasta el año que viene.
Otra escuela es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre La Victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
En octubre cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
Felicidades Roy
and the Traffic Bands,
graffiti en vivo de la mano de Ice
y Desagüe Varela.
Yo tengo un perro que es igual a vos, me prendo mucho que me huele a vos.
Y como siempre, barra y buffet a precios accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637 Moreno Centro.
Venite a cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Soy Antonio Fernández, docente, miembro del Servicio Paz y Justicia y de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. También un compañero de clase es aquel que lucha, aquel que sigue levantando la bandera de los 30.000, hoy construyendo un mundo diferente y un país diferente. Así que adelante los compañeros, con las banderas arriba y con los brazos arriba. Fuerza, nos vemos.
Seguimos en Compañeros de Clase, estamos intentando empezar con la columna de los pueblos originarios, con una comunicación con México, con Octavio Bernal, ¿no, Claudia?
Octavio Estrello Bernal, que ya nos está escuchando. ¿Cómo estás, Marcelo? Octavio está muy, muy contento de comunicarse hoy con nosotros. Lo venimos preparando hace bastante y en este momento la tecnología, no sé si nos está acompañando...
Jugando un poquito en contra.
Pero él ya está allí. Así que sí, vamos a un tema musical y nos encontramos. Por ahí la columna de los pueblos.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
que solo quede tiempo en mi lugar.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,
donde el río secará para callar.
Ya me apuran los momentos
de mis sienes un lamento.
Mi cerebro escucha
del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar,
aunque se pudra mi boca por callar.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,
donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Soy Claudia Serafini, trabajo en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales. Un compañero de clase es un maestro apasionado por enseñar ciencias naturales.
Bueno, parece que no se han alineado los planetas. La tecnología hoy no nos está ayudando. Vamos a ver.
Bueno, la verdad es que con bastante tristeza de no poder escuchar a Octavio, que nos está... Parece que ahí llega. Acá está, sí. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a mi amigo personal y un hermano en la lucha, Mije, y por los pueblos originarios, Octavio Estrello Bernal. ¿Cómo estás, Octavio?
Bien, encantado de escucharlos para nuestros hermanos. Un abrazo fraternal, hermanos.
También nosotros, y bueno, yo justo estaba por comenzar a contar que hoy vamos a tener la última columna de Pueblos Originarios del año, y así como vinimos hablando de la actualidad de los pueblos originarios en Argentina, en distintas provincias, allá serían estados, hoy vamos a hablar de la vida cotidiana, las luchas cotidianas de un pueblo originario y activamente viviendo su raza, que es la nación Ayuk, o los Mijes, en el estado de Oaxaca. Y para ayudar a mis compatriotas, digo que es en el suroeste mexicano y ustedes están en el noroeste de eso. Así que bueno, si querés presentarte y contarnos, porque tenemos poquito tiempo.
¿Quieres salir a tu... Claro que sí, con gusto. Como bien dices, trabajo en la
Sierra Miche de Oaxaca, con uno de los grupos étnicos más numerosos de este estado y de esta nación. Soy promotor de procesos de desarrollo comunitario, encargado de cuestiones de agricultura sostenible y diversidad productiva. Nosotros, como dicen, hemos desde hace 500 años mantenido una lucha por la resistencia y por mantener la autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy esa lucha se traduce en las que compartimos con muchos pueblos originarios, en el sentido de defender nuestros territorios, nuestras semillas nativas y nuestros recursos naturales.
Bien, Octavio, nos gustaría que nos cuentes un poquito en cuanto a qué es ser Mije.
Claro, Servicios del Pueblo Mije es una asociación comunitaria, es una asociación civil por su figura jurídica, y la formamos en su mayoría gente ayuc, gente Mije que ha trabajado en esta asociación desde hace por lo menos 40 años en las que se fundó, y por su propio proceso organizativo ha pasado por diferentes procesos. Es decir, empezó como un comité comunitario, pasando a ser una estructura regional, y por cuestiones organizativas y de consecución de recursos nos hemos tenido que erigir en una asociación civil por motivos de gestión y de apoyo.
Vos me decías, en diálogos que hemos tenido, que ustedes tienen varios departamentos y que justamente se condicen con algunas columnas que tenemos nosotros. Por ejemplo, el tema de la cuestión de género, de la identidad, los derechos humanos, la agricultura sustentable. Me gustaría que nos cuentes cómo viven las comunidades, alguna de estas cosas, la que te parezca a vos más sobresaliente.
Claro que sí. Nuestra organización estructuralmente se divide en áreas o departamentos, tratando de responder a las demandas actuales del pueblo Mije. En ese sentido, trabajamos los derechos de los pueblos indios desde nuestros departamentos de procesos de autonomía y justamente de derechos indígenas. Tenemos temas transversales o áreas transversales, como sabes, de género y mujer Mije, y de agricultura sostenible. Tenemos un área también muy importante de comunicación y de educación y cultura. Desde estos frentes organizativos pretendemos y trabajamos con nuestros pueblos y comunidades para acompañarlos en sus procesos de desarrollo. En este caso, y desde mi área de trabajo, la agricultura sostenible representa una alternativa real para enfrentar todas las amenazas que hoy nos aceptan, en el sentido de arrancarnos nuestros hábitos y costumbres de alimentarnos, nuestra propia cultura, por decidir qué comemos, cómo comemos y qué sembramos. Nuestro frente de lucha principalmente son los derechos humanos, pero también, como digo, la agricultura sostenible para defender esta cultura en el sentido alimentario y perseguir la seguridad y la soberanía alimentaria.
Digamos que esa sería la base para poder mantener también la cultura, ¿no? Digo, poder mantener la base alimentaria de el maíz, el frijol, la calabaza, en otras partes de la zona Mije el café. Es realmente, en especial el tema del maíz, es un tema que nos une en la lucha, ¿verdad, Octavio? Muchas veces hemos hablado que si no podemos tener las variedades de maíces o de maíz que tenemos en toda Mesoamérica y hasta el norte de Argentina, esto significaría hambre para los pueblos. Y ahí se termina la cultura, la lengua, todas las tradiciones, la vestimenta, todo, ¿verdad?
Tienes mucha razón. Como sabes, somos en Mesoamérica y en casi toda nuestra América Latina somos hombres y mujeres de maíz. Y justamente sí, la defensa de ese recurso es nuestra principal herramienta para defender, como dicen, nuestros principios culturales. El sistema MIPA, que conoces bien, forma parte fundamental de la alimentación de no solamente el pueblo Mije, sino de todos nuestros pueblos originarios. y su defensa representa también defendernos ante las amenazas de Monsanto, y de todas esas compañías y empresas multinacionales que hoy están más cerca que nunca amenazando nuestros recursos y nuestra cultura.
Octavio, hablaste de la milpa, y sí, es cierto, yo la conozco, pero aquí no existe. ¿Querés vos contarnos qué son este trío de cultivos o en otros casos más?
Claro que sí. El sistema milpa es el cultivo de maíz con otras asociaciones, es decir, nuestros campesinos y campesinas siembran la milpa para obtener en ese cultivo asociado calabaza, maíz, chile, algunos quelites, que son hierbas silvestres y que forman parte fundamental de nuestra alimentación. Y también en la milpa se puede producir frutales y otros productos que se complementan y que hacen enriquecedor esta forma productiva, pero que también se complementa nutritivamente. La milpa es nuestra alma, somos hijos de la milpa.
Claro, esto es muy interesante porque en nuestro país, como les está pasando a ustedes en la lucha con otros países, lo que se hace es agricultura de un solo producto extensivo. La milpa permite que una familia tenga una dieta básica equilibrada o un grupo familiar, una familia extendida. Digo, para que los compañeros y compañeras de clase puedan entender un poquito la importancia de defender la milpa frente a propuestas como las de Monsanto de grandes extensiones solo de un tipo de maíz encima, ¿no? Digo, perdiendo variedad de maíz que para los hombres y mujeres del maíz, como vos bien decís, es muy importante mantener las distintas semillas. Y supongo que como en el norte argentino, las familias año a año guardan las semillas y no tienen que comprarla, ¿verdad?
Es cierto, es una estrategia fundamental. El resguardo y la conservación de nuestras semillas se da desde nuestras propias familias. En Servicios del Pueblo Mije hemos promovido y siempre acompañamos estos procedimientos de defensa de nuestras semillas nativas y por hoy tenemos el orgullo de practicar la conservación y la selección de nuestras propias semillas para mantener las semillas nativas, las semillas criollas, que son un tesoro, como decimos, en nuestra cultura, en nuestra alimentación y en nuestra vida.
Sí, yo digo que el comprar un solo tipo de semilla a un solo productor y no poder usar las propias es condenar al hambre a quienes no puedan comprar las semillas. Me parece que esto es importante que lo digamos clarito, ¿no? Y por eso pedimos la soberanía alimentaria. ¿Sabes qué vamos a hacer, Octavio? Vamos a ir ahora a un breve tema musical y enseguidita te vamos a llamar.
Con todo gusto, aquí estoy esperando, estoy atento.
Gracias. Dale.
Dale la obra misma. la luz del sol.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos en compañero de clase, escuchábamos recién a León Gieco en, cantando Todas las hojas son del viento, y antes a Quique Sinesi con Barro tal vez, de este trabajo de homenaje a Spinetta que se llama Raíz Spinetta. Y bueno, comenté un poco lo que estábamos charlando con Octavio, estamos tratando de restablecer la comunicación. Tenemos un día complicado con la tecnología, pero interesante, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, el respeto de los cultivos.
Sí, no sé si es tanto para nuestros oyentes, porque a veces uno, al vivir en la ciudad, no entiende bien esto de vivir de lo que da la tierra. Pero cuando uno anda en México, hay que tener en cuenta que México tuvo... Primero, esto es ancestral, digo. Cuando llegaron, yo estaba leyendo algunas crónicas de los conquistadores que les sorprendía esto. Pero después también México tuvo una reforma agraria muy temprana, con lo cual las parcelas no son tan grandes. Entonces es muy importante el tema de la milpa. Parece que ya tenemos de nuevo comunicación.
A ver, espera que lo pasen.
Porque yo quisiera que ahora Octavio nos hable un poquito más de las tradiciones culturales.
Hola.
¿Estás ahí, Octavio?
Sí, claro, que aquí estoy también.
Se alinearon los planetas, vamos.
Sí, vamos, que estamos entre México y Argentina, ¿no? Como terminamos casi siempre diciendo con Octavio, ¡viva Zapata! ¡Viva! ¿Quién más? Octavio, decilo.
¡Viva Bolívar!
¡Viva el Che!
¡Viva José de San Martín! ¡Viva el Che Guevara!
Muy bien, y nos olvidamos de un gran mexicano, ¿no es cierto? Yo dije viva Zapata y me olvidé de Pancho Villa, a quien también, por supuesto, consideramos un revolucionario.
Claro que sí, son nuestros grandes próceres revolucionarios también.
Octavio, hablamos un poquito de la cultura Ayuk. ¿Querés contarnos algunas cosas, incluso si querés algunas cosas de la lengua que me contaste y de la numeración, que son muy interesantes?
Con todo gusto. La cultura Mije es una... expresión que nos mantiene vivos, orgullosos y muy comprometidos con nuestros ancestros. Gracias a la defensa de nuestra cultura nos mantenemos vivos y hemos, como decía inicialmente, resistido por más de 500 años. La cultura Mije está muy representada en dos expresiones principalmente. Los mijes son esencialmente musicales. Tenemos 19 municipios mijes y más de 150 comunidades, cada una con su banda musical, porque la música está presente en todas las actividades sociales durante la vida de todos los mijes.
Nos debes un tema, ¿eh?, para la próxima, Octavio.
Con todo gusto, lo haré próximamente. Y como digo, ahí en la escuela de música, un conservatorio en la zona alta mije, que es la zona propiamente mije, ya que son quienes conservan aún su lengua, su vestimenta, sus hábitos
alimentarios,
pero principalmente sus formas tradicionales de autogobernarse. Uh-huh. La música entonces está siempre presente entre ellos y forma parte, como digo, de una gran expresión de la cultura. Pero también está el tequio. El tequio es un trabajo colectivo para hacer obras de beneficio común. Es un trabajo que se realiza en las comunidades a partir de los 18 años. Los jóvenes y las muchachas son capaces y deben serlo de prestar un servicio comunitario cuando la autoridad comunal les convoque. Y como les digo, se orienta principalmente a hacer obras de beneficio común. Caminos, escuelas, sanatorios, hospitales comunitarios son realizados por el tequio, que es una forma fundamental del trabajo solidario, voluntario y gratuito que hacemos todos los mijes en nuestros pueblos como un servicio a nuestra comunidad y como una forma de mantener nuestra cultura. El maíz también, como decimos, representa un baluarte para nosotros y principalmente quisiera enfatizar que nuestros sistemas normativos hasta hoy practicados son también los elementos que nos han permitido resistir. Nuestra máxima instancia de toma de decisiones es la asamblea comunitaria, en la que participan las comuneras y los comuneros y en la que se decide y se elige a las autoridades de cada comunidad y de cada municipio.
Octavio,
perdón,
vos sabes que el tiempo es tirano, sí, en los medios y nos queda muy poquito. A mí me gustaría que nos cuentes algo que me has contado sobre la característica del idioma y el sistema numérico, porque este es un programa para maestros donde todo lo que decís nos sirve y donde también queremos sumar que hay otras formas, que no solamente existe A, E, O, U y un sistema decimal. Me gustaría muchísimo que nos cuentes eso y después también me gustaría que te despidieras en mije.
Con gusto. Quiero decirles que la lengua mije hasta hoy ha sido estudiada, clasificada y muy enriquecida en términos justamente lingüísticos y literarios. Y hoy podemos estar orgullosos de que nuestra lengua se escribe, tiene ortografía y gramática, tiene un sistema lingüístico muy avanzado. Tenemos lingüistas mijes que por hoy estudian en el extranjero en niveles de posgrado y que son muy apoyados en ese sentido por esos gobiernos y por fundaciones para seguir investigando nuestra lengua, que tiene 10 consonantes, 12 en algunas variantes, pero tiene 9 vocales. Y también se distingue mucho porque nuestra forma de expresión en ese sentido también considera un sistema numérico vigesimal. El número 20 en la cultura mije es muy importante. Nuestro cerro sagrado, el Cempaltépetl, se llama Exyup en mije, que quiere decir cerro sagrado de los 20 picos. El número 20 es muy importante en nuestra cosmogonía y está representado y expresado en ese sistema numérico y en nuestra propia lengua ayuk.
Octavio, con total alegría de habernos comunicado, pero también con esto que te decía de que el tiempo nos corre y vienen otros compañeros, quiero también mandarte en nombre de todos los que hacemos compañeros de clase un fuerte abrazo, agradecerte, decir viva nuestro México lindo y querido y pedirte que te despidas de nosotros en lengua ayuk, con la promesa de que nos vas a volver a visitar auditivamente, sino en persona, y pero con música y con todo lo que tú quieras. Un abrazo fuerte y grande, hermano.
Será un honor para nosotros. Les agradezco mucho la oportunidad y estaremos siempre en contacto a través de la música y todo lo que nos une fraternalmente. Pues, Metz Mugutektek, Discojuyo Metz, Tundemayachten. Estamos siempre con ustedes, estamos unidos del corazón y somos hermanos para siempre. Nos une nuestra lucha en la distancia.
Sí, y juntos pedimos por la soberanía alimentaria y en este momento también por los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿sí?
Muchas gracias por su solidaridad y acompañamiento. Muchas gracias por su apoyo, hermanos y hermanas.
Muchas gracias, Octavio.
Muchas gracias a ustedes, hermanos.
Fuerte abrazo.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Sintoniza la 90.1. Y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Soy Noelia Vargas, militante de Patria Grande, y para mí un compañero de clase es un compañero de lucha.
Seguimos en Compañero de Clase. Empezó la última hora del programa.
Del último programa del año.
Y estamos conectados con Mario Santucho, del Mocase. Hola, Mario.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Buen día, Mario.
Bien, bien. Más que del Mocase, del Instituto
del Club de Investigaciones.
De Investigación Política.
Sí.
Que trabajamos de manera muy cercana con el Mocase.
Y vinculado a esto del Mocase y Santiago del Estero, el campo, la tierra, la soja y demás, había un juicio en marcha por el asesinato de Cristian Ferreira, que había generado muchas expectativas porque se acusaba como autor intelectual a un terrateniente. Que tenemos mala noticia, ¿no?
Sí, finalmente esta semana fue la sentencia, el martes pasado, y el tribunal pronunció la vida de Santiago del Estero, dejar en libertad, absolver al empresario José Antonio Figlioli, que era un empresario santafesino que estaba disputando con los campesinos precisamente unas 1.800 hectáreas que los campesinos reivindicaban como propias y que el empresario había comprado supuestamente el título dominial y estaba intentando desmontar para empezar a producir soja, ganadería y demás. Y bueno, la sentencia además dictó la condena para Javier Juárez, que es una especie de sicario de este empresario, que fue el autor material del asesinato de un joven campesino, Cristian Ferreira, en el 2011. Para él dictó una condena de 10 años de prisión. Uh-huh. Y después el resto de los que eran mencionados por el movimiento campesino como miembros de esta banda parapolicial, otros 4 personas, fueron también absueltos. Así que bueno, sí, la sensación que nos quedó es que la condena había sido mínima, había sido demasiado generosa con estos personajes, ¿no? En realidad, lo que se vino diciendo durante todo este mes, en el cual se llevó adelante el juicio, fue que en ningún caso se trataba simplemente de una pelea entre vecinos, de una riña más, sino que se trataba de algo que tiene como fondo una conflictividad social fuerte, que es la pelea por la tierra, en el marco de esta expansión de la frontera de los agronegocios. Y bueno, y ahí en los lugares donde hay una organización campesina, donde hay formas de vida diferentes a las que propone el neodesarrollismo, este modelo de acumulación, pues entonces se generan conflictos y precisamente un juicio como este tenía la posibilidad de poner un marco en el cual por lo menos la posibilidad de la violencia de los poderosos pudiera contenerse de alguna forma. Y en ese sentido la sentencia no fue favorable, no tomó en cuenta nada de estos antecedentes. Y el problema es que puede tener efectos de intensificación de la violencia en los territorios.
Sí, le pone otro marco a la situación.
Sí, en realidad legitima un marco que es el que más o menos está, que es el que implica una alianza clara entre las élites políticas y económicas, en este caso de la provincia de Santiago del Estero, en donde un gobierno que incluso forma parte de la coalición kirchnerista hegemónica a nivel nacional, y que a nivel nacional o en ciertos momentos ha tenido una retórica o una política efectiva de por lo menos de cuestionamiento, de discusión con los negocios, y en este caso hay un gobierno provincial que más bien facilita, promueve la expansión de esa rama industrial bastante comprometida con la cuestión del capital financiero, ¿no?, de los commodities y demás. Y sobre todo esto, que avasalla, que necesita muchas tierras para realizar esa rentabilidad extraordinaria, y va avasallando formas de vida diferentes, en este caso las campesinas.
¿Y cuál fue el argumento de los jueces para absolver?
No, los argumentos todavía no se saben, porque como saben...
Se da el veredicto y después los argumentos.
Claro, el argumento lo van a publicar el 2 de febrero. O sea, que los jueces se toman unas vacaciones y recién el 2 de febrero van a publicar los argumentos. Ahí vamos a saber, ahí se va a empezar la posibilidad de apelaciones y demás. Pero básicamente la sensación fue, en la sentencia misma, lo que no se reconocía era precisamente, y se ve en el caso de la condena que hubo de 10 años, la condena fue por homicidio simple, ¿no?, porque fue demostrado de que este señor mató al campesino, pero esa condena de homicidio simple tiene una pena de entre 8 y 24 años. A él le dieron 10, o sea que no habían demasiados agravantes para subirle la pena. Esto quiere decir que toda el contexto en el cual se dio este caso, y que podía precisamente generar agravantes que llevaban, tenían que ver con la alevosía, tenían que ver con las amenazas previas, con el uso abusivo de armas de fuego, con toda una estrategia desarrollada para amedrentar y a los campesinos y demás, todo eso no fue tomado en cuenta. Y lo que nosotros evaluamos es precisamente que el tribunal no quiso meterse para nada con lo que ellos llamarían, entre comillas, la politización del caso.
Ajá. Mario,
sí.
¿Cuál sería la situación entonces de las tierras esas, además de, bueno, del horrendo crimen este, ¿no? ¿Pudieron mantenerlas los campesinos? ¿Fueron desalojados? ¿Están en manos de este terrateniente? ¿Qué sucedió ahí?
No, desde que pasó este hecho, la movilización, la denuncia, la capacidad de denuncia de los del movimiento campesino y demás, ha hecho que, en principio, esos campos queden como están. La discusión es un poco bastante importante, ¿no? O sea, los empresarios reclaman el título de propiedad porque han comprado en escribanías los títulos dominiales. Pero, como se vio en el juicio, en la discusión, para uno tener propiedad efectiva sobre un territorio, sobre un campo en este caso, además del título dominial, tiene que tener la posesión del campo. Cuando los empresarios van a tomar posesión del campo, se encuentran con campesinos que le dicen, no, acá vivimos nosotros. Entonces, en realidad no tienen la propiedad, en tanto solo tienen el título dominial. Por el contrario, los campesinos tienen la posesión de los territorios, pero no tienen
título,
la propiedad legalizada. Entonces, se va a una situación de conflicto. Los campesinos están buscando formas legales de acceder a la propiedad legal de la tierra, a través, por ejemplo, de reconocimiento como comunidad indígena. A partir de toda una complejidad relacionada con la Constitución, con los pactos internacionales y demás, el Estado debería reconocerle la propiedad sobre la tierra, en tanto son reconocidos como comunidad indígena. Y los
¿Y eso es el Estado a nivel provincial, nacional?
¿El reconocimiento como comunidad indígena?
Sí.
No, a nivel nacional.
Ajá.
A nivel nacional. Pero articulado siempre con las provincias.
Con el territorio, claro.
Sí, entonces es una situación de conflicto, es una situación de diferendo, que alcanza al nivel legal, que alcanza al nivel de la propiedad concretamente. Es una discusión sobre la propiedad, sobre cómo se concibe, cómo se garantiza y cómo se ejecuta la propiedad sobre la tierra en este país. Y es una discusión de fondo, ¿no? O sea, si nos metemos con esto, nos metemos no solo con qué pasa con las diferentes formas de vida cuando entran en conflicto, nos metemos sino con el modelo de acumulación, claro, que tiene que ver con esto que decíamos antes, la necesidad de los agronegocios de expandirse pero nos metemos también con una discusión sobre la función social de la tierra, sobre la soberanía alimentaria, un lenguaje que tiene en juego, que pone en juego los nuevos derechos, la necesidad de producir, de crear nuevos derechos, y que me parece que es lo que necesitamos poner en juego, ¿no? Desarrollar frente a, por otro lado, una situación bastante compleja, bastante preocupante, que es la de una posibilidad, la posibilidad de un giro conservador del ciclo político a partir del año que viene, y que pondría en juego un modelo mucho más represivo, ¿no? Un modelo de desarrollo de los negocios, o sea, como sea. Y bueno, yo creo que situaciones como esta, en la cual una justicia claramente no se propone como una mediación democrática, sino que más bien se propone como legitimador de un orden de apropiación territorial violenta, es preocupante, ¿no? Así que estamos tratando de desarrollar toda una campaña también para cuestionar este fallo y para ver cómo se lo logra revertir de aquí en adelante.
Lo mismo que sucede en el sur con las comunidades que se ponen al extractivismo de Vaca Muerta, con las mineras, ¿no? Y que donde el poder político parece acompañar ese modelo y no hay demasiadas visiones de cambiar hacia algo más sustentable con el medio ambiente y la vida.
Sí, esto es una discusión bastante compleja, creo yo. Ahí hay que poder desarrollar una reflexión y una construcción compleja, con capacidad de discutir, porque no es fácil tampoco desarmar todo el esquema de negocios que propone el neodesarrollismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del petróleo, en el caso de los agronegocios, que es lo que estamos metidos los campesinos, hay una complejidad que tiene que ver con que los campesinos reivindican mucha cantidad de tierra para reproducir una forma de vida que, comparada con la que proponen los empresarios, es mucho menos rentable. Claro. Entonces, ahí hay una dificultad, por ejemplo, de cómo legitimar, cómo darle la razón a los campesinos cuando alguien como un empresario está promoviendo, de acuerdo al sentido común dominante, una valorización mucho más fuerte. Eso es difícil. Entre compañeros, entre la gente más o menos que pensamos parecido, podemos poner un acuerdo, pero cuando vas a discutir con un juez, cuando vas a discutir con un abogado, cuando vas a discutir con un periodista, se torna más difícil.
En el caso es otro paradigma, de claro. Digo, lo piensan desde otro paradigma.
Exactamente. Pues esa discusión hay que acceder a esa discusión de fondo. En el caso de con lo que vos decías de Vaca Muerta, creo que hay una complejidad mayor, en tanto es difícil cuestionar la necesidad de una soberanía o una seguridad energética, ¿no? La posibilidad de que acá mismo podamos producir los combustibles que se necesitan para desarrollar esta forma de vida, por otro lado, muy tecnologizada, de fuerte consumo y demás. Y a su vez tenemos otra complejidad, que es que la empresa que lleva adelante o que coordina de alguna manera, aunque por supuesto que hay empresas transnacionales y todo, pero dentro de todo hay un control mayor por parte del Estado de esta industria, como no sucede con los agronegocios. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Por supuesto que hay que poder discutir. Nosotros creemos que la discusión tiene que abordar diferentes la complejidad del asunto, que no alcanza simplemente con argumentos ecologistas.
Claro.
Hay que meterse con la economía política, hay que meterse con la cuestión de la hegemonía política y los consensos que se producen en torno a estas dinámicas de consumo masivo, de socialización de los consumos. Bueno, es difícil, ¿no?
¿Y cómo analizas el caso de Malvinas, de Córdoba, digo, que frenaron ahí a Monsanto un poco?
Bueno, ahí es más parecido, si querés, a esto, porque Monsanto, como sabemos, es una transnacional muy ligada a los negocios. O sea, ahí hay bastantes elementos para poder cuestionar el desarrollo de estas tecnologías. Y ahí me parece que nos enfrentamos más bien al tipo de argumentos más conservadores, ¿no? La empresa transnacional es buena, si cada tecnología es buena. Pero por eso creo que ahí se ha logrado desarrollar un cuestionamiento bastante fuerte, que incluso ha llevado a intendentes, ¿viste? A rechazar la implementación de estas fábricas. Se ha discutido en los consejos deliberantes, ha tomado papel la justicia, todavía es una lucha abierta, pero me parece que es un caso como más fácil, me parece, de cuestionar, ¿no?
Sí, claro. Che, sí. ¿Y están en contacto con la gente de Malvinas?
Indirectamente, no directamente nosotros, pero nosotros trabajamos mucho con como parte de la, en función de la construcción de una red de experimentación política con la Universidad Nacional de Río Cuarto, que sí está en contacto y
hicieron un trabajo sobre transgénicos también.
Claro, claro. De hecho, ellos promovieron una movilización que logró el rechazo de la implantación de una planta de Monsanto también en Río Cuarto, que era uno de los proyectos, y fue rechazada, digamos, directamente por el Poder Legislativo por la Intendencia del lugar. Y ellos están muy en contacto con el movimiento ahí de Malvinas.
Hola, Mario. Andrea.
Ah, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pensaba un poco, leyendo un poco lo que ustedes estuvieron escribiendo estos días, la movilización social me parece que fue importante, ¿no? En Santiago del Estero, y esto que vos decías antes de mantener la campaña en contra del fallo, como salió. ¿Cómo lo ves esto? ¿Ves como positivo?
Sí, fue muy interesante. La verdad que toda la movilización, el haber hecho este juicio, el haber visibilizado de esta manera la discusión, la verdad que es un signo de una madurez muy grande por parte del movimiento campesino, ya que han tenido de construir redes complejas en donde nos hemos involucrado gente de las ciudades, su capacidad de movilización también, porque han sostenido durante todo un mes la movilización ahí frente a la sala donde se desarrollaron las audiencias en Monte Quemado, que es una ciudad bien difícil acceso. Han puesto en juego una especie de sistema de rotación de las comunidades para poder mantener ahí el acompañamiento. Así que en ese sentido, de por sí haber llegado al juicio el empresario que acaba de ser resuelto, estuvo 3 años preso desde que fue el momento del hecho hasta ahora. Estuvo preso, o sea que la capacidad de presión y de movilización ha sido muy grande, lo cual pone en juego también con más razón todavía el hecho de lo violento que ha sido la insensibilidad del tribunal frente a esto, ¿no? Okay. Porque la verdad es que era evidente que había un reclamo, un anhelo de justicia por parte de un sector importante, con fuerte poder simbólico, con capacidad de movilización, y bueno, se le dio la espalda directamente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo siguen las acciones? ¿Hay que esperar a febrero esto que digan los fundamentos de la sentencia?
Sí, hay que esperar a febrero para empezar a cualquier posibilidad de ¿cómo se llama? De
apelación.
De apelación, exactamente. Pero bueno, de acá, a partir de ahora, hay que pensar muy bien cuáles son los argumentos, hay que pensar muy bien nuevas estrategias, ampliar incluso más allá de este juicio. Así que ya nos estamos moviendo en ese sentido con gente de allá de Santiago, de acá. Es muy importante cuestionar el fallo, difundir la idea de que este fallo es injusto, presionar en ese sentido también al poder político para que emita, como sabemos, todas las instituciones, en este caso la justicia, son el resultado de relaciones de fuerza. Entonces hay que poder poner en juego de que no se quede así la cosa, ¿no? De que este tipo de fallos injustos pueden ser revertidos y deben serlo, y a partir del cuestionamiento social, ¿no? De la indignación también respecto de este tipo de intentos de legitimar la violencia y los atropellos, ¿no? Sobre los más débiles.
Y con respecto a esto, la movilización, también está muy movilizado el instituto en Rosario, con el tema de Franco Casco, que fue asesinado por la policía.
Sí, también estamos ahí. Nuestra impresión es que hay un nuevo tipo de conflicto social, ¿no?, en juego. Y que este nuevo tipo de conflicto social precisamente aparece allí donde se despliegan estas formas de negocio que han crecido durante esta década, ¿no? Y que tienen todas en común algo así como un núcleo de fuerte naturaleza financiera, ¿no? La construcción de nichos de rentabilidad extraordinaria, que devienen sujetos políticos como tal, muy poderosos y con una capacidad de volcarse de manera violenta sobre los territorios. Entonces ahí aparecen elementos de una nueva conflictividad social muy difícil, muy compleja para las organizaciones sociales, y en donde por tanto es preciso desarrollar experiencias de organización política en red y de investigación, intentando involucrar a la mayor cantidad de actores posibles y sobre todo intentar desarrollar estructuras complejas, ¿no? Donde no estemos solo buscando que tengamos la misma identidad política, que pensemos igual, que vayamos hacia el mismo lado, sino que se puedan articular, acoplar aportes eficaces desde diferentes lugares. De manera de ir entendiendo qué está en juego en este nuevo conflicto social y produciendo dinámicas o herramientas de intervención que sean eficaces, que puedan como realmente favorecer a las fuerzas que nosotros identificamos como fuerzas democráticas, que tiendan a la construcción de lo común, ¿no? A la socialización de los poderes y demás.
Está bien. Por último, ¿alguna invitación, algo para la Casona de Flores? ¿Alguna actividad próxima?
La verdad que estoy en Tucumán ahora. Ah. Así que estamos acá, vamos a estar el fin de semana en una movida también acá que tiene que ver con esto, pero y no sé cómo viene la mano en la Casona. Sí que hay un par de, bueno, por ejemplo, ahora, creo que el viernes que viene es 18, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, el viernes se hace la presentación de un libro muy, muy interesante, y específicamente se lo recomiendo a ustedes por el trabajo con los chicos y demás, que es un libro editado, que acaba de salir, del colectivo Juguetes Perdidos, que es un colectivo también.
Sí.
Investigación militante, muy ligado a la cuestión de los jóvenes de las periferias. Y es un libro muy, muy interesante y se va a estar presentando el viernes ahí. Uh-huh. Así que eso es algo especialmente recomendable para una discusión. También se va a presentar un libro de la misma temática, del autor Esteban Rodríguez, que es también un amigo de La Plata y que trabaja mucho el cuestionamiento a las lógicas más represivas frente a los pibes y demás. Así que esa me parece una muy linda cita para seguir intercambiando y encontrándose.
Bueno, dale, Mario. Bueno, nos vemos próximamente y muchas gracias por el contacto, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, che, por llamar y suerte.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Chao. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Compañeros de clase.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
En octubre cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
And the Traffic Band,
Desagüe Varela,
Graffiti en vivo de la mano de Ice.
Felicidades, Roy.
Y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Yolí 2637, Moreno Centro.
Venite a cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Mi nombre es Lisa Gull, soy integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía y para mí un compañero de clase es solidaridad y compromiso.
Última media hora. Estamos terminando.
Recta final.
Ya ah, doblamos sí, la el última codo. Curva.
¿La última curva, dijo?
No, no. Ah. Siempre es la anteúltima, decía Marcos Pelaitay, porque la última ya era el cajón. ¿Eh? La anteúltima. Última media hora de compañeros de clase. Sí. Y hemos recibido mensajes, pero que no eran para nosotros. Pero bueno, no importa.
No, había uno que sí, de este muchacho que está en Chile. ¿Cómo se llama?
Sergio. Sergio Campos, hincha de San Lorenzo.
Ah, mira qué interesante.
¿Vos también? ¿Qué? ¿Que está en Chile? Sí, está en Chile.
Que jugamos el miércoles.
¿Jugás a la pelota?
¿Vos jugás a la pelota también?
Sí, en Marruecos, me voy a Marruecos.
Te vas a Marruecos. No, pero voy a jugar al barrio.
Bueno, buen programa el de hoy, compañero. Saludo, dice.
Gracias, compañero.
Acá se corta un poco, pero bueno.
Acá también, pero bueno.
Está en Chile. ¿Había más? Bueno, el compañero Octavio Estrello Bernal, que habló hace un ratito con Claudia, también estaba escuchando el programa antes y después de charlar con Claudia.
Capaz que se escucha mejor allá.
Claro, en México. bueno, y tenemos que hacer el sorteo dentro de un ratito.
Así
que ustedes hablen que yo voy a anotar todas las personas que... Ah, acá, Moreno por la Memoria. No me hagas así porque hoy se comunicaron un montón por acá. Moreno por la Memoria dice, les deseamos felices vacaciones, buenas fiestas y vuelta, enérgica y comprometida. Les agradecemos muy especialmente el apoyo y el acompañamiento durante todo este año tan complicado para nuestra asociación, pero también tan lleno de experiencias y nuevos conocimientos. Un gran cariño para todos y todas.
Bahía Blanca.
Bueno, muchas gracias, Moreno, por la memoria. Muy lindo mensaje.
Sí.
Estamos comunicados, parece.
Estamos comunicados con Claudia Baldrich, del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, y con Gabriela, la Secretaria General de la Seccional Bahía Blanca del SUTEBA. Hola, Claudia.
Hola, ¿cómo estás, Marcelo?
¿Cómo
Qué
estás?
Gusto verlos y saludarlos en este momento.
¿Cómo va eso?
Acá, la reunión de
la reunión, ¿cómo está? ¿Está linda?
Una masa, un montón. Sí. Somos un montonazo y ya se empieza a oler la parrilla también, así que estamos como queremos.
Aguante, ¿no? Que en un ratito vamos.
Sobre la perspectiva. Sí, después vienen para acá.
Uh-huh. Ahora, cuando termina el programa, vamos para allá. Claudia, sí. Contanos un poco qué aparece de balance de este año. Un año bastante movido, con un conflicto importante a principio de año. ¿Qué balance estaban haciendo?
Mira, estamos justamente tratando de meter el balance docente en la perspectiva y en la situación actual, planteándonos que el balance tiene por ahí dos caras, una cara que es la que vivimos los militantes envueltos en una movilización muy grande y que se disparó con cosas muy creativas y que tomó después de muchos años a un montón de compañeros que no habían salido y que no venían saliendo a la lucha, y que si bien eso pudo enfrentar, como todos lo sabemos, al gobierno, a sus planes, correr a la burocracia hacia lugares donde no quería ir, como es que siguiera la huelga, también tiene la contracara que los resultados han sido muy magros, y entonces eso nos plantea ante los compañeros un montón de interrogantes a debatir y a resolver con ellos, porque el golpe en el conjunto de los compañeros cuando la plata no alcanza a fin de mes es muy fuerte, y entonces eso se hace la pregunta, ¿para qué hicimos o cómo hicimos o qué otra cosa tenemos que hacer? Entonces estamos en eso, viendo cómo podemos rearmarnos y cómo podemos ir debatiendo estas cuestiones para profundizar en los debates, ¿no?
Claudia, buen día, Maxi.
Hola, escúchame, Marce, tengo al lado a Gabriela, la secretaria general de Sotera Bahía, y me parece muy importante que ustedes la aprovechen y charlen con ella, que va a tener desde un puesto de conducción tan importante como el de Bahía, una perspectiva más general de los problemas, de las contradicciones y de las posibilidades del conflicto. ¿Te parece que te paso con ella?
Bueno, fíjate si ponen en altavoz o pasanos con ella, como les parezca.
Dale, dale, te paso con ella, está acá al lado mío. Un beso enorme.
Un abrazo.
Nos vemos. Pues, chau, hasta luego.
Oh. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo va, Gabriela?
Bien, acá participando de este encuentro que, bueno, cada vez que yo tengo la posibilidad de asistir, que no tengo muchas, la verdad que no, yo me asombro, ¿no?, de la cantidad de coincidencias y de compartir tantas perspectivas similares y además la posibilidad de crecimiento, ¿no?, en la discusión colectiva, que en realidad es el eje y el motor de la formación del encuentro.
¿Y qué perspectivas ven o están charlando en relación a la reapertura de paritarias ahora para el salario del año próximo? ¿Y cómo ven a los compañeros, qué situación evalúan en relación al próximo año?
La verdad que estamos ante un año complejo porque está atravesado por lo electoral y por las distintas tensiones que se están jugando en este momento particular, ¿no? En cuanto a la discusión salarial docente, nosotros somos todos conscientes de que bueno, el SUTEBA, en este caso la conducción provincial La Celeste, al estar incorporada al gobierno nacional, va a estar atravesada por esas tensiones y de tener que, en todo caso, bancar a Scioli. Eso me parece que nos pone en un lugar distinto a lo que pudo ser el año pasado, en este año, que ya nosotros lo estamos viendo como el año pasado de lo que fue marzo, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a jugar. La verdad que en cuanto a la situación de la base y de los compañeros, me parece que compartíamos la perspectiva de que fue un inicio absolutamente intenso y enriquecedor en cuanto a la autonomía. Nosotros, si bien somos conducción del sindicato, la verdad que fue el estado ideal al que nosotros pretendemos, ¿no? Que cada escuela se organizara por sí misma, generara actividad, en todo caso nos avisara que van a hacer tal cosa y que eso se tradujera en una organización no solo de los docentes de la escuela, sino de la comunidad en la que está inserta. Pero después de eso, si bien nosotros tuvimos un año con actividades en la calle y la verdad que nunca bajó de 600 personas la participación, notamos como que después de todo eso, que fue absolutamente intenso, una perspectiva a la baja, si se quiere, ¿no? Después de esto, ¿qué? Y esta es una visión que se comparte acá en el resto de los compañeros del encuentro colectivo de distintos lugares y me parece que tiene que ver con la perspectiva política, ¿no? Con cómo nos enfrentamos dentro de un gobierno nacional, insisto, que está instalando fuerte esta cuestión de que somos nosotros o viene la derecha, otra vez la derecha más recalcitrante. Bueno, en esa línea me parece que hay en la base como una cuestión de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos y cómo nos enfrentamos? Todo lo que hicimos no se tradujo en un gran aumento en el salario y en esa situación justamente creo que estamos todos evaluando cómo nos preparamos y cómo nos organizamos para el año que viene y cuál es la política correcta para este momento, ¿no?
Y en Bahía estuvieron también con otras actividades vinculadas a derechos humanos, con todo lo que significa el juicio que involucra a la nueva provincia y a Vicente Massó, ¿no?
Sí, pero A ver, esa fue, es una decisión que históricamente tenemos quienes participamos de la lista Granate y que conducimos en el sindicato, y desde ese lugar participamos. Si vos me decís esto se traduce en una preocupación en la base, la verdad que no es así. La base en Bahía sí, hemos logrado instalar ese tema, pero no al punto de que los compañeros y las compañeras participan activamente en esas actividades. Lamentablemente todavía no llegamos a hacerlo, esto en función de ser sinceros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no obstante eso, ahora hace un tiempo más de las propuestas del Gobierno Nacional, en Bahía hemos instalado esta cuestión de los derechos humanos, y en las escuelas esto se refleja en las conmemoraciones, se refleja ante distintas situaciones y distintas preocupaciones de algunos docentes de ponerlo de rescatar la memoria y de trabajarlo con los chicos, pero bueno, es un camino que estamos transitando, ¿no?
¿Y cómo es esto? ¿Esta es tu primera experiencia como secretaria general?
Sí.
¿Y cómo fue eso, desde lo personal?
Bueno, en verdad es como, bueno, en Bahía se da una situación, no sé si sea en otros lados, que es, nadie quiere ocupar cargos. La verdad que es así, estamos siempre en las discusiones de la lista, no, yo no, bueno. Acá se dieron algunas cuestiones, así de mucha presión de mi compañero como para que estuviera en ese lugar, pero en verdad yo lo saco de lo personal, porque lo bueno es que cualquiera de mis compañeras o compañeros puede estar tranquilamente ocupando esta secretaría y el trabajo se hace en equipo, ¿no? Lo mío en ese lugar es absolutamente circunstancial y nada, muchos de mis compañeros y compañeras alternativamente hacen cosas que tienen que hacer en la secretaría general, y esa es la idea, ¿no? Pero bueno, a mí en lo personal, la verdad que, bueno, sí, es un esfuerzo, siempre parece que no estás a la altura, siempre la preocupación pasa por ese lado, pero por otro lado, la verdad que me dio el privilegio de ver, bueno, lo hubiera visto igual de cualquier otro lugar de como delegada de la escuela, pero ver este proceso de marzo, después de 10 años de conducción de la lista de la lista Granate en el Suteba Bahía Blanca, el proceso de marzo fue como decir, bueno, para esto estuvimos trabajando y sentamos estas bases que se recuperarán en el momento que sea necesario, cuando haya que salir otra lucha, ¿no? Fue un cambio cualitativo en cuanto a cómo desarrollar el conflicto. Y la verdad que eso fue excelente, y bueno, el privilegio de estar como secretaria general me dio tuve la posibilidad de verlo desde otro lugar, ¿no? Pero bueno.
Bueno. Gabriela, muchas gracias por la participación en Compañeros de Clase. No se coman todo, que ya vamos.
Por supuesto, esto recién empieza, así que vengan tranquilos.
Y te vamos a llamar el primer programa que hablamos, porque es una cábala hablar con él o la secretaria general de Bahía Blanca desde Compañera de Clase, así que ya en marzo te estaremos molestando nuevamente.
¿Cómo no? No es ninguna molestia, y bueno, y una de las cosas que sí se puede reivindicar en todo caso desde esta nueva comisión es que después de muchos años hay una mujer en la Secretaría General, pero no solo en la Secretaría General, sino en la Secretaría de Organización, en la Secretaría de Administración, en la Secretaría Gremial, somos todas mujeres.
No le dieron solo la Secretaría de Género y ¿cómo? Derechos Humanos. No les dieron a las mujeres solo la Secretaría de Género y Derechos Humanos.
No, y es más, como no hay Secretaría de Género, la formamos. Así que bueno, la hicimos ad hoc. Y bueno, bien, en ese sentido creo que por lo menos algunos compañeros comentaban que esta perspectiva desde el género le ha dado otro discurso y otra impronta al accionar sindical, y no está mal. Así que bueno, eso sí lo reivindicamos, pero no en lo propio, sino con todas las compañeras que la verdad ocupamos los cargos como más de más intensidad y más importantes dentro de la comisión directiva, ¿no? Así que bueno, eso también es algo como para valorar, me parece.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela.
Bueno, gracias a ustedes, compañeros, y los esperamos.
Seguimos en compañeros de clase. Le iba a decir, pero bueno, tiene el enorme privilegio de participar del plenario del secretario general.
Claro. Barro. No solo los congresos.
Claro, qué locura. Pobre
¿Vos
chico.
No sos congresal?
No entremos en detalles. Parece que sí. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Usted?
Yo no, paso.
A mí
no,
me parece
no, yo era apoderado. Yo era apoderado, sí. Así que
a mí me
lista.
Parece que usted era congresal y sí. Se hizo olímpicamente la Italia.
No recuerdo ahora.
Él era el que tenía la lista negra.
Eran bueno. 4 congresales tenemos de la Bordeaux.
Un montón.
De la Bordeaux pura, ¿eh? No, Bordeaux y no sé qué. Bordeaux.
Nada de cosas raras. Bueno, tenemos que hacer el sorteo de Mujer Trova, del CD. Así que hay que conseguir uno de esos niños que andan correteando por afuera.
Ahí va el niño Alejandro a buscar uno de los niños. Muy bien.
Un niño. Sí, hay niños chiquititos.
Lo que bueno, sea. Son inocentes.
Qué impresión decirle a la gente hasta el año que viene. ¿No les parece?
Está fuerte, ¿no?
Qué impresión alegre.
¿Usted quiere hacer otro programa más?
No, yo.
¿Quiere venir en enero?
No, yo ya.
Siga.
Cuando estábamos en el observatorio, hacíamos enero y febrero, porque resulta que como Vladimir se va de vacaciones cuando quiere, ahora, por ejemplo, está en Paraguay. Entonces, claro. Nosotros enero y febrero no teníamos vacaciones.
Y es que es más barato irse de vacaciones en marzo, por ejemplo, que en enero y febrero.
Claro, sí, el bueno, más caro
acá,
es enero.
Acá
sí.
Llegó Paloma, que es curiosamente la que sacó número Bordeaux cuando nos ganamos el lechón.
Y no sacó el otro también cuando la revista cuando Crisis, ganó, o sacó Enrique. También cuando ganó bueno, Enrique.
Enrique no lo puse, ¿eh?
Acá. ¿No?
No.
Ya ganó algo.
Ya ganó la Crisis, que se deje joder, porque si no van a decir que... Ahí arreglo. Paloma, tenés que sacar un papelito y ver qué dice.
Tarán, 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 tarán.
Tenés que leer acá al aire.
A ver qué nombre dice.
Redoble, fanfarrias.
Maximiliano.
Marcelo Rudy.
Ah, ¿no estoy?
La madre escribe raro. Diana dice. Diana, la de la columna de arte que rompió
los cojones.
No, se lo
bueno,
ganaron.
Pero había que comunicarse con el programa y ella no venía, pero se comunicaba.
Muy bien.
Muy bien, Diana.
Acá hay solidaridad de género. Paloma y Andrea le sacaron para que salga una mujer.
Mira, Enrique no es del mismo género y se ganó la revista Crisis. Tarda un tiempo en entregarse el premio acá. Damos vuelta con el premio. Bueno, Diana se ganó.
Felicitaciones a Diana.
Ahí está Enrique, mirá, dice Paloma. Enrique acaba de publicar una foto de su casa, donde están los del encuentro colectivo con los que hablábamos recién. Bueno, ahí están a la sombra. No están comiendo linda nada, foto. Para tu
menos
preocupación
mal.
De si se están comiendo
pero
si el
está
asado.
Dieta, Rudy.
Pero bueno, hay un permitido.
Carne no razón. Es lo mismo que factura, discúlpeme.
No, las harinas claro. Engordan.
Bueno, vamos a un tema musical antes de terminar el último programa.
Dale, antes de descorchar.
Lentamente guarda su valor. han dado la resignación y el dolor. Se fue. Comienza aquí y a la vez termina.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Quejas. No es justo. Escucho siempre el programa, dice Enrique Lía. Ya te ganaste la crisis, Enrique. ¿Qué quieres? ¿Ganarte un CD? A ver, no. Sí, es justo. Justicia es justamente esto, una vez a cada uno. ¿No? ¿Usted qué opina?
De acuerdo, completamente de acuerdo. Hay que repartir los medios.
Hay un... ¿Qué?
Por una sociedad sin privilegios.
En la República de Platón hablan de la justicia, de qué es justicia y todo eso. Lean y a ver qué dice.
Ah, bueno.
Para que me lo anoto para leer en verano. Sí. Voy a dejar de leer lo que estoy leyendo para leer Platón.
La justicia es lo que le conviene al más fuerte, decía... Algunos de los 10 debates esos.
Claro, algunos decían.
Protágoras.
¿Qué habíamos escuchado?
Digo alguno de esos, Protágoras.
Escuchamos Laura va, un tema de Spinetta, por Mavi Díaz y la Folky. Mavi Díaz, la de Viuda e Hija.
Sí, la hija de Hugo Díaz, el famoso armoniquista.
Bueno, muy bien. ¿Qué hay que decir? ¿Feliz qué?
Navidad.
¿Qué decir? ¿Feliz Navidad?
Fin de año.
¿Ustedes dicen Feliz Navidad?
Yo sí.
Bueno.
Yo sí, armé el arbolito.
Ho, ho, ho.
Hicimos lucecitas. Hice un angelito para la escuela también, sí.
Yo puse lucecitas en el borde del techo, así, viste, de la casa.
Ah, no, yo todavía ahí no llegué.
Yo no armo arbolito, pero pongo lucecitas.
Estoy pensando en el cordero que voy a hacer también.
Ajá.
Qué rico.
¿Viste?
Porque ¿a qué hora vamos? Yo llevo el vino.
Bueno, dale, al 24 de la noche.
Bueno. Se terminó
el año,
por lo menos para el programa Compañeros de Clase. Sí. Falta un tironcito más, ¿no? Hoy es 13. Hoy es 13, hay fiesta mutante esta noche.
Sí, hoy es la noche.
Espérense que no me sé la dirección, ¿cómo se llama?
Es la calle Uruguay, al fondo.
Sí.
Santa Fe, una cosa así, ¿era?
Sí.
De la media 2 hay que seguir esa calle de tierra. ¿Qué son? Dos cuadras y media largas.
Dos cuadras y media largas. De mano izquierda, hay como una especie de portón y parece que entras en un bosque, dijo Paloma, y al fondo está el castillo.
¡Apa!
Bueno,
es un cuento de hadas.
Sí, hay una hilera de árboles muy grandes y algunas palmeras.
Y se va a escuchar ruido, me parece.
Sí, van a escuchar, ruido.
Música, perdón, no ruido.
Así que, bueno.
La entrada es abierta.
El Club de los Mutantes que tuvo un año muy bueno. Uh-huh. ¿No?
Buenísimo, sí, sí. Fueron finalistas del Roquea, tocaron en, anduvieron por todo el país también tocando, sí, muy buena banda además. Exactamente.
Tocan el Club de los Mutantes, Zorros, Petardos Salvajes, Maddy Walter y Al Final. Al Final es la banda de La Plata, que también anduvieron de gira con los Mutantes, con esto del Roquea. Y...
pero, chiste fácil, ¿y al principio quién toca?
No sé. Y bueno, y esta Al Final quedó como mención en el último, en la gran final que se hizo en La Plata hace 15 días en el Estadio Único.
Muy bien, bueno. Y hoy, eso, y la semana que viene...
La fiesta de la radio,
donde vamos a estar ahí.
FM Moreno, ¿se llama esta radio?
Sí, no es la otra en la que estaba.
Bueno, FM Moreno cumple 6 años de su recuperación.
¡Ocho! Se sacó años, Andrea, se sacó años la radio.
¿Las mujeres se sacan años siempre hasta en la radio?
Bueno, qué generosa. Sí.
Bueno, cumple 8 años desde su recuperación y hay una gran fiesta en el Churqui, por supuesto. Jolie 2637. Este año me aprendí la dirección. ¿Se sortea lechona? No creo.
Un CD por ahí se sortea. No. Los mejores programas de la radio.
Claro.
Ahí tenemos varios para mencionar, pero no vamos a nombrar a ninguno.
Recibirán un CD con nosotros.
Y el 22 tenemos nuestro asado de despedida.
Ah, sí, Bordeaux.
Del año, Bordeaux.
Exactamente, está invitado Rudy.
Hay un montón de asados.
En lo de Enrique
Lías. Eso atienta contra la dieta.
Sí, bueno, pero ya le dije, haga dieta de harina, no de carnes. Bueno, empiece a presentarnos que nos vamos.
Hicimos hoy, compañeros de clase, Maximiliano Seifel, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción. Alejandro Ami en las noticias. Roxana Pietronave en la columna de género. Claudia Cardinal en la columna de Pueblos Originarios. Daniela y Dayana en la columna de Artística. Sonia Sichero en la producción general. Martín Raffo y Matías Salomoni en la operación y puesta en el aire. Felices vacaciones.
Sí, y todos los Bordeaux que están detrás de nosotros, que estamos acá al aire y detrás de este programa, ¿no? Que es Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux.
Hasta el año que viene.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción.